Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gracias por seguir con nosotros. Da comienzo aquí la cara B del episodio 459 de Coffee Break, Señal y Ruido. Si no han escuchado la cara A, pues que sepan que existe una cara A y que está muy interesante. Estuvimos hablando de varios temas, sobre todo de los Baby LMs. Ahora vamos a pasar al tema que es la portada del episodio y que a mí personalmente me parece de esos temas muy bonitos, muy evocador. Y sobre todo que se resume en una palabra que me encanta, que es arqueomagnetismo, ¿eh? Y que es el estudio, de hecho va en dos direcciones, que eso es lo bonito. Es cómo la arqueología y la historia nos permiten aprender sobre el magnetismo de nuestro planeta y las anomalías magnéticas y las cosas que han ocurrido. Saben que el campo magnético terrestre no ha sido siempre igual, no es siempre igual, sino que varía con el tiempo en escalas incluso de siglos o milenios. Pero también va la dirección contraria, cómo el conocimiento del magnetismo nos permite aprender sobre historia. Y nos trae María un paper que se ha publicado en PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, que lo firma Matthew Howland como primer autor, que se titula Explorando las variaciones geomagnéticas en la antigua Mesopotamia. Estudio arqueomagnético de ladrillos inscritos de el tercer al primer milenio antes de Cristo. Y antes de empezar, aclaro, por si alguien tiene la misma duda que yo, el primer milenio antes de Cristo no es el que va del año 2000 al 1000, sino el que va del 1000 al 1 antes de Cristo. Porque yo tenía un poco esa duda. Lo tuve que consultar. Porque, claro, es importante porque hablan de un periodo poco conocido donde parece que hubo anomalías magnéticas en el campo magnético de la Tierra entre el 1000 y el 500 antes de Cristo. Entonces está comprendido dentro del rango de este estudio arqueomagnético. Entonces me parece un tipo de estudios muy bonitos que en los que se combinan estas cosas como historia, arqueología y geología. En este caso, geología de la Tierra.
Eso es. Bueno, este artículo que tú has dado el nombre real, entre nosotros, en los entresijos de Coffee Break, lo llamamos Ladrillos Mesopotámicos.
Ladrillos Mesopotámicos.
El tema del que vamos a hablar hoy.
El paper es un poco ladrillo, pero...
Pues mira, lo del milenio, haces bien en especificarlo porque es muy confuso, porque claro, el primer milenio va desde el 0 al 1000, pero como es antes de Cristo, está al revés, ¿no? Entonces uno tiende a pensar, empezará en el 1000, ¿no? O sea que...
No hay milenio cero, igual que con los años. Hay un primer milenio después de Cristo y un primer milenio antes de Cristo.
Eso es. Pues me gustaría
antes de la era
empezar...
común, por ser más políticamente correcto, se dice era común.
Pero da igual, bueno. Da igual. O Ane, antes de nuestra era. Y si te digo la verdad, a mí me da igual decir... Son convenciones. ¿Qué más me da decir a C que A, N, E, no? Bueno, que... Ok. Quiero yo empezar con una frase súper épica que hay en la noticia que se dio sobre este paper en la web de Live Science, ¿vale? Voy a citar literalmente, voy a poner en español. Dice, hace unos 3.000 años, en la antigua Mesopotamia, los constructores grabaron los nombres de sus reyes en ladrillos de barro. Hoy, un análisis de los restos metálicos de esos ladrillos acaba de confirmar una misteriosa anomalía en el campo magnético del Tierra. Que parece la entrada del equipo A. Si tiene la suerte de encontrarse estos ladrillos, ¿no? Eso es epiquísimo. Me ha encantado esa introducción.
Quizá puedan ayudarme.
Me conquistó.
Quizá pueda contratarlos, ¿sí? O algo así decía.
Exactamente. Pues, como has dicho tú, esto es muy bonito porque el nombre de unos reyes ya olvidados vuelve a salir a la luz porque en esos ladrillos quiero especificar que no son adobe, ¿eh? El adobe se seca al sol. Eso se fabrica con una mezcla de barro, de paja, restos de paja muy finamente troceados y agua. Se hace una amalgama y se pone en un molde Entonces se seca al sol, se termina ahí, es un adobe. Pero estos son ladrillos cocidos en hornos de fundición, hornos como los hornos cerámicos de los talleres de los artistas de hoy en día. Y esto era un proceso muy costoso. Muy costoso en todos los sentidos, que costaba mucho trabajo y costaba mucho, mucho dinero. Por eso solo se hacía para los templos o los edificios importantes o los palacios de los reyes o las casas de la gente de la alta sociedad. Y es que la costumbre en la antigüedad era cuando un rey mandaba encargar un edificio, o sea, perdón, encargaba la construcción de un edificio, sobre todo los templos, se hacía un ladrillo fundacional, como la piedra fundacional, y se inscribía ahí, se grababa el nombre de ese rey y el
La
nombre de
primera
la ciudad,
piedra.
la primera piedra. Pues es que se enterraba en los cimientos, no, no formaba parte del edificio, porque se dedicaba a un dios o una diosa patrón de esa ciudad. Entonces, gracias a eso, podemos datar muchos de los artefactos arqueológicos y esta arqueo, ¿cómo la has llamado? Arqueomagnetismo.
Arqueomagnetismo.
O magnetoarqueología, suena más cool. Esta magnetoarqueología permite trabajar en las dos direcciones. Nos permite conocer mejor las fases de la historia, permite una datación, ¿no?, más fidedigna de los artefactos arqueológicos, y también nos ayuda a comprender los fenómenos de la naturaleza relacionados con el campo magnético. Y eso es importante, por eso es importante que los ladrillos estén cocidos. Antes se usaba, según dice el artículo, se usaban cerámicas para ver estas alteraciones del campo magnético, porque el ladrillo, al ser cocido, ¿qué pasa? Que sufre un calentamiento extremo, una temperatura extrema, y después se enfría y se enfría en el campo magnético de la Tierra. Entonces ahí se queda grabado lo que llaman estos los granos de óxido de hierro, ¿no? Si no me equivoco, que se quedan grabados en el ladrillo, ¿verdad?
Que si quieres, puedo explicar un poco cómo ocurre eso. Creo que lo hemos comentado alguna
Sí,
vez
por favor.
porque es muy bonito el hecho de que, claro, como hay ese óxido de hierro, y lo que pasa es que, bueno, cuando tenemos un imán, un material ferromagnético, tenemos un imán. El imán lo que es un material en el cual microscópicamente sus momentos magnéticos, los spines de los átomos, están alineados. Están en la misma dirección. Entonces, todos contribuyen a un magnetismo global de ese material. Lo que ocurre en un trozo de hierro normal, cada átomo de por sí tiene su propio momento magnético, tiene su spin, pero están al azar, están ordenados aleatoriamente. Entonces, microscópicamente, cada átomo tiene su pequeño imancito, pero se cancelan, al estar desordenados, se cancelan entre todos ellos. Pero si están ordenados y todos apuntan en la misma dirección, entonces su efecto se suma y vemos un efecto macroscópico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú fundes algo, se queda, pues claro, todo orientado, desordenado, pero está fundido, se puede mover. Y si lo dejas enfriarse sumergido en un campo magnético, como es el campo magnético de la Tierra, ¿qué pasa? Que el campo magnético de la Tierra los obliga o les hace que se vayan alineando poco a poco, si tienen suficiente tiempo, se van alineando con el campo magnético de la Tierra. Y entonces cuando se enfría, se queda congelado con ese alineamiento en la dirección del campo magnético de la Tierra. Entonces por eso, cuando tienes hierro que se ha fundido en una determinada época, puedes saber de qué época, en qué época se fundió, técnicamente en qué época se solidificó. Porque al solidificarse es cuando tú congelas la huella del campo magnético terrestre en ese momento. ¿Qué pasa? Que la dirección, el problema es que luego ya se queda congelado. Entonces se queda en una dirección que es la del campo de la Tierra. Pero luego alguien se lo lleva, lo mueves ese objeto y ya no sabes en qué dirección estaba apuntando en el momento que se hizo. Entonces la dirección es muy difícil que te sea útil, salvo que tú sepas exactamente en qué dirección se enfrió, que eso a veces se sabe, pero normalmente no, porque es en el momento de solidificarse cuando se queda congelado. Pero sí se puede determinar la intensidad, cuánto de fuerte era el campo magnético, porque cuanto más fuerte sea, más, o sea, yo lo he dicho un poco simplificado, no se van a alinear todos, porque no es tan fuerte el campo de la Tierra, no es tan fuerte como para alinearlos todos, pero digamos que hay una preferencia. Ahí están desordenados, pero hay más que están alineados con el campo magnético, ¿no? Entonces, cuanto más fuerte sea el campo, más alineados se quedan y mayor es la huella magnética que queda en ese material. Entonces, de esa forma se puede saber cómo de fuerte era el campo magnético en el momento en el que se forjó ese hierro. Por eso, desde que existe la Edad de Hierro, tenemos la posibilidad, desde que el ser humano empezó a fundir y solidificar el hierro, empezamos a tener la capacidad de saber cuánto valía el campo magnético en diferentes, bueno, también en rocas, ¿no? En minerales naturales también se puede saber cuando se funde y se solidifica una, ¿no? Un estrato geológico, también se puede datar así, se puede determinar el campo magnético en diferentes épocas, pero aquí en particular estos mesopotámicos, ¿no? Nos dejaron ahí esa huella puesta para que la estudiemos, ¿no?
Qué bello, ¿no? Qué bella correlación. Y lo
Sí.
que de lo que habla el artículo, que yo no sabía lo que era esto, es la primera vez que voy a hablar de esto, de la LIAA, la anomalía geomagnética de la Edad de Hierro Levantina, un periodo de alta intensidad magnética que tuvo lugar ahí en el primer milenio, porque no había bastantes registros geomagnéticos de Mesopotamia, sobre todo del sur, ha parecido leer a mí. ¿Verdad? Que hay más, el sur estamos hablando aquí pues del, sobre todo Irak, el Kurdistán, de Iraquí, porque los objetos, los ladrillos, el paper habla de 32 ladrillos mesopotámicos estudiados, pero hay muchísimos objetos, hay como 140 objetos del tercer milenio hasta el primero, porque habla de diferentes reyes, ¿sabes? Entonces el objeto que es la portada, no la nuestra, sino la portada de la noticia esta de Life Science, que es un ladrillo, ese es nada más y nada menos que de Nabucodonosor, Nabucodonosor II, el Nabucco de Verdi, va pensiero, ese que
De la
sometió a
barba
Judá y
rizada,
mal.
¿no?
Y ese señor que expulsó a los judíos al exilio, ¿no? Y ese es el momento, como decías tú antes, tan épico, que se conectan los reyes de la antigüedad con la ciencia. The Kings of Old, el geomagnetismo. Pero este ladrillo, ellos nos explican que había sido saqueado, es la palabra, robado. Viene del museo, el museo en inglés lo llaman Slemani, pero en español lo llamamos Sulemania. Transcrito así
¿Puedes hablar un
del
poquito más
árabe
alto?
Sulemania,
Sí.
ya. Perdón, ese ladrillo, concretamente lo tengo aquí apuntado, se llama el ladrillo B533 del Museo Sulemani en inglés, pero en español es Sulemania, que es el segundo museo más grande de Irak, que está en el Kurdistán iraquí. Pero ha tenido muchas aventuras ese ladrillo, ¿eh? Y muchos de los objetos habían sido robados, saqueados, habían estado en el mercado negro, hasta que el gobierno iraquí, haciendo un esfuerzo por recuperar el patrimonio, los ha reunido todos en ese museo. Lo que pasa es que he estado intentando buscar el museo y tiene una página en Wikipedia, pero la web del museo está ahora mismo inactiva.
Missing.
Sí, no funciona la web, ¿no? Pero bueno, es de Nabucodonosor II, que es muy, por eso es el sabor que nos conecta, ¿no? Que nos da datos del momento histórico y nos ayuda a datar los objetos que están alrededor de manera más precisa. Pero también habla de reyes del tercer milenio, como de Shulgi. Hablan Shulgi es de Ur III, ¿vale? El renacimiento neosumerio. Este Shulgi se hacía adorar como un dios, o sea, todos se hacen adorar como un dios, ¿no? Pero este concretamente se hacía construir templos para él, para su persona, no dedicado a un dios, sino para él mismo. Y claro, son estos grandes reyes los que mandaban que se inscribieran los ladrillos con su nombre. Por eso, gracias a estas megalomanías de estos grandes reyes, tenemos ahora esos vestigios que nos hablan del campo magnético de la Tierra. Has comido un caramelo.
Sí, estoy
O sea,
intentando despejarme un poco la garganta.
que podemos usar la cronología esperada entre esos reinados para reconstruir la cronología de estos restos magnetizados y ver la evolución del campo magnético.
Exactamente.
Sí, y además, de
Y esto
hecho,
se.
en el artículo se mencionan las dos vías de esta relación, ¿no? Porque una cosa que menciona aquí es que hay cierta polémica, que yo esto no lo sé, pero bueno, primero, parece que hay una anomalía magnética en el sentido de registros independientes de este trabajo. Hay muchos registros en la región de un campo magnético terrestre inusualmente fuerte y variable entre el año 1000 y el 500 antes de Cristo, ¿no? Que se llama, eso que decía María, la anomalía magnética de la Edad de Hierro
La gran,
Levantina. Donde
eso.
Levantina, Levante no es el Levante español, no es Valencia.
Es que eso parece una tontería, pero genera mucha controversia, ¿eh? Porque de toda la vida el Levante ha sido lo que está a la derecha de Roma. Todos esos bárbaros de ahí, donde se
Al este
levanta
de
el sol,
Roma.
pero el oriente a la derecha de Roma, ¿no? De donde nace el imperio.
Ya.
El imperio romano. Pero ahora el
Es el
Levante es
levante
el
del
este.
Mediterráneo, ¿no? O sea, toda la parte, lo
Claro,
que hoy
yo
en
soy
día es.
levantina también. ¿Qué pasa?
Sí. Pero son los extremos opuestos del Mediterráneo, ¿no? Lo que nosotros llamamos levante es la orilla occidental del Mediterráneo. Pero lo que aquí se llama levante es la orilla oriental del Mediterráneo, que sería, pues eso, lo que es hoy en día, pues eso, Palestina, ¿no? Israel,
Pero bueno,
Judea,
es occidental
Siria.
mirado desde allá, pero si tú estás mirando a España, es la parte oriental de España, ¿no? O sea, que se toma como sinónimo de oriental, pero sí es eso, Palestina, Siria, Irak.
Y bueno, pues toda esa región, parece ser que en el norte de esa región sí se había observado la anomalía, pero había trabajos contradictorios sobre el sur. Y aquí es donde entra este trabajo para decir, no, no, confirmamos que existe esa anomalía. Que ahora les digo un poco algunos números que me pareció interesante. Pero aparte de eso, también dice al final, lo que pasa es que no es lo que tratan en este artículo, pero las últimas páginas dicen que, claro, que en la técnica que ellos proponen, ¿no? Que es usar las dataciones de, o sea, el conocer los datos históricos para datar las variaciones magnéticas, tiene un. Esto tiene un posible fallo, que es que te apoyas en que el conocimiento histórico sea correcto. Y si,
Eso
por
es.
ejemplo, ocurre lo contrario entre el tercer y el segundo milenio, donde existen debate sobre. Hay dos cronologías alternativas, la cronología alta y la cronología baja, que
Eso
son dos
es.
hipótesis sobre. Las fechas, ¿no? De los diferentes reinados. Entonces, lo que dicen aquí es que lo que ellos obtienen concuerda mejor con la cronología baja y por tanto es la que asumen como correcta. Entonces, este tipo de trabajos también va de la otra forma, es decir, lo que sabemos sobre por otras vías, por otras pruebas, sobre cambios que ha habido en el campo magnético terrestre, te puede ayudar a datar, como si fuera una especie de carbono 14, te puede ayudar a datar diferentes periodos históricos, ¿no? Y bueno, eso me parece muy que aquí ya te digo, ¿no? Se menciona en las dos vías, aunque lo principal es en el otro sentido. O sea, en ese primer milenio, la historia conocida nos ayuda a aprender más sobre esta anomalía magnética. Esta anomalía nos habla de que el valor del campo magnético terrestre, medido de una determinada forma que ahora les digo, que es lo que se llama el momento dipolar virtual axial, es una medida, ahora les explico lo que es, llegó a ser de 160, unas ciertas unidades que son zeta amperios por metro cuadrado. 160. ¿Vale? El valor actual está entre 75 y 80. O sea, eso quiere decir que en esa época el campo magnético terrestre, de alguna manera, era como el doble del valor actual. Y además hay variaciones en escalas de décadas, porque diferentes de estos ladrillos encuentran valores diferentes entre 140 y 160. O sea que se veía una fluctuación importante. Pero hay que tener en cuenta una cosa, eso no es el campo magnético medido en ese sitio, sino eso es la medida que se suele dar para poder comparar en diferentes localizaciones, es decir, el campo magnético que yo mido aquí, si esto fuera debido a que la Tierra tiene un campo magnético que es como el de un imán, con un polo norte y un polo sur, lo que se llama un dipolo, o sea, un dipolo es la forma más sencilla que puede tener un campo magnético, es de polo norte a polo sur, ¿no? Y que está alineado con el eje de la Tierra. Si fuera así, ¿cuál sería el dipolo que daría ese valor de campo magnético en este sitio? ¿Vale? ¿Qué pasa? El campo magnético de la Tierra no es realmente así, no está perfectamente alineado con el eje de rotación, no es perfectamente dipolar. Entonces, hay desviaciones respecto a ese valor, pero que son como de segundo orden. O sea que, si yo quiero comparar el valor que he obtenido en Mesopotamia con uno que he obtenido, ¿qué te digo yo? Pues en China, por ejemplo, son dos regiones diferentes. Es normal que el campo magnético sea diferente. Pero si son del mismo dipolo, ¿vale? Este valor del dipolo virtual axial sería igual. O sea, sería el mismo dipolo el que me produce el campo magnético que yo mido en Mesopotamia y otro diferente en China. ¿Vale? Por eso se usa esa medida, que es un poco alambicada, pero es una forma de homogeneizar los resultados, los valores en todo el mundo, ¿no? Entonces, simplemente.
Eso es como cuando aproximamos la Tierra por una esfera, ¿no? La Tierra no es esférica, pero es casi una esfera.
Sí, pero yo creo que la Tierra se aproxima mucho más a una esfera de lo que el campo magnético se aproxima a un dipolo, ¿no? Es una aproximación, pero relativa, ¿no? Tampoco es, no es perfecta. Bueno, se parece bastante. Pero sobre todo, más que el dipolo, es el eje, ¿no? Sabemos que el eje varía. La orientación del dipolo no coincide exactamente con el eje de rotación, y además eso varía. Entonces eso te puede inducir, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se van a comparar valores. Entonces, a primer orden los puedes comparar directamente, este valor del dipolo virtual axial, pero si quieres ser fino, o sea, a la hora de hacer un paper, tienes que tener en cuenta la corrección debido a la orientación y tal y tal. Aquí en este trabajo no pueden determinar la dirección del campo magnético, pero sí su intensidad, y es lo que esta anomalía es en intensidad, ¿no? Es que era muy fuerte el campo magnético. Entonces, confirman que existe aquí también, y parece ser que era una región muy grande, porque de hecho hay registros que llegan hasta España, bueno, hasta Canarias incluso. No sé cómo, tenía curiosidad por ver ese paper, pero no lo miré. Hablaban de otros trabajos anteriores que confirmaban que esa anomalía de la edad de hierro levantina se mide también en Canarias. O sea, debió ser global, algo del campo magnético global y no un efecto regional local, ¿no?
¿A qué se deben esos cambios? ¿Se sabe por qué se producen?
Bueno, a que el interior de la Tierra está fundido y se mueve. Y el campo magnético se genera por un efecto dinamo, que es un proceso muy no lineal y muy caótico. Entonces, tienes cosas ahí que se están moviendo y eso genera, se sabe que el campo magnético de la Tierra, de hecho, también tiene este proceso de cambiar de polo norte a polo sur, ¿vale? Y en los momentos en los que cambia, se debilita, y luego se produce una inversión rápida del eje magnético, ¿no? Tiene variaciones, y es porque, ya te digo, por dentro está vivo, no es un sólido. Eso es normal. Es como el Sol también, ¿no? También tiene un ciclo de actividad y a veces hay más manchas, a veces hay menos, y no sabemos por qué. Es un poco caótico también. Y sí, es como decir, no sé, ¿por qué un día hay una tormenta y no la hubo el día anterior o el día posterior? Pues lo mismo, porque la atmósfera es un sistema muy no lineal y caótico, y puedes predecir ciertos comportamientos, ¿no? Pero a veces hay cosas puntuales que no puedes predecir, porque son es como el mulo en las fundaciones, ¿no? Son eventos peculiares.
Qué bueno. Qué buena analogía.
Bueno, perdona, te corté, solo era por explicar esto de la anomalía del levante, ¿no? Desde el punto de vista magnético.
Sí, es que quería que lo explicaras. Yo ya he terminado con este artículo. Solo os quería contar una cosa sobre la etimología de Nabucco. El nombre de Nabucodonosor es que, aparte de ser Nabucco de Verdi, y os quería contar que hace muchos años de esto ya, Matrix. Cuando vi Matrix en el cine, ¿vale? La vi doblada en español y era la nave de Morfeo. Y el traductor se ve que no se daba cuenta porque hablaba de la nave como la Nebuchadnezzar. Y claro, no se daba cuenta de que eso era el nombre de Nabucodonosor en inglés. Se ve que el chico no se dio cuenta de Nebuchadnezzar, pero era la Nabucodonosor. Y bueno, os voy a contar la etimología, que es muy chula, que es Nabu, Kudurro, Kudurri, Usur. Usur, tío, casi como Usul. ¿Qué es Usul en Fremen? ¿Qué era? ¿Era el líder, no? ¿O qué era
Usul? Usul no era el ratón pequeñito. No, eso era Muad'Dib.
Eso era el Muad'Dib.
Eso es.
Muad'Dib, sí.
No me acuerdo qué era Usul, pero también lo llamaban así a...
Es el que manda, ¿no? El
líder, ¿verdad? ¿Era el líder?
Sí.
No me acuerdo. Pero este es Usur. Pero
era el pilar. Era el pilar, ¿no? Sí.
¿El pilar?
Sí, sí. Qué Usul fuerte. Era el pilar, creo que sí. A ver.
Celebraban...
La fuerza era... Es más complejo. Es la fuerza de la base del pilar.
Eso es lo que celebraban los Fremen en octubre.
En octubre, sí. El día del pilar. El día de Usul.
El día de Usul.
Sí, sí. Vale.
Pues ese Nabu no tiene nada que ver con Nabu, evidentemente. Nabu es, fíjate qué apropiado, es el dios babilonio de la escritura. No me digas que no es apropiadísimo, apropiado. Que el dios de la escritura deja grabado el nombre de sus reyes, y hoy nos hablan del campo geomagnético de la Tierra.
Pues sí.
Y Kudurru es, o sea, Nabu Kudurru Usur significa Usur, he dicho Usul, significa que Nabu proteja a mi estirpe, a la base, al pilar de mi existencia. Pero Kudur es una palabra ambigua porque también significa una estela, una linde, una especie de piedra que marca las fronteras, ¿no? O sea que
Ah.
tiene todo, todo tiene que ver con la piedra, con la escritura, y me parece muy apropiado que sea el ladrillo de Nabucodonosor, que es el dios de la escritura que
Es
protege la
que
piedra, el que.
en el museo teníamos una piedra, ¿te acuerdas? Y
¿Eso
la,
Kudurro? Sí.
sí, le llamaban el Kudurru, o el Kudurru, decían
Kudurro.
algunos, no sabía si el
Kudurro de Foix.
Kudurru de Foix.
Kudurro. Con KUDURRI o RU,
Y yo
según
siempre había
el
asumido
caso.
que era el nombre del sitio del que venía, pero entonces no,
Ah,
es una palabra que
sí.
significa la piedra, ¿cómo era?
La estela.
La
Es
estela.
esa piedra fundacional o que marca una frontera que también se utiliza para hablar de tu estirpe, como los
Ah,
que tu
vale.
heredero, el que hereda tus tierras y tu casa y tus posesiones.
Qué interesante.
Y nada,
Oye, tenías un
ese era
comentario
el.
sobre la portada, ¿no? La imagen de portada.
Así, ah, qué cosa más guay. La portada que la hace la IA, ¿no? ¿La haces con qué?
Bueno,
¿Con Midjourney?
está hecha con tres cosas. Está hecha primero la piedra
Ostras.
con Midjourney, le puse
Ajá.
la foto del paper y le dije que me hiciera otra igual.
Ajá.
¿Vale? Y entonces eso fue su concepto de otra cosa igual. Luego cogí una foto de la NASA del campo magnético de la Tierra, porque la foto de la NASA se permite su uso para usos divulgativos y tal sin problema de copyright. Y luego usé DALL-E 2 para juntarlas.
Toma.
Entonces es una mezcla un poco
¡Guau, qué
curiosa.
trabajazo, eh!
Pero la piedra, que creo que es lo que querías comentar, es de Midjourney.
Sí, pues es que cuando vi la piedra, dije, Héctor,
Ah,
aquí
perdona,
no pone
perdona,
nada.
olvidaba decir una cosa. Cogí Midjourney, le di la foto del paper y le dije, hazme
¿Ah?
una. No le dije, hazme otra como esta. Dije, hazme algo parecido a esto, que sea una piedra an antigua con inscripciones. Eso le puse, antigua con inscripciones.
Que yo recuerdo que lo llamé y le dije, oye, esto aquí no pone nada. Y me dijo, hombre, si no sabes escribir texto, vas a saber escribir
Claro,
inscripciones
es
cuneiformes,
que
¿no?
me vino a decir
Esto
que
es muy
estaban mal las
cool, es muy
inscripciones.
guay. Pero no está mal, es que lo que ha hecho ahí la IA, lo que ha interpretado, es una mezcla entre jeroglíficos egipcios y signos cuneiformes, pero que parecen más persas que babilonios. Pero es que los jeroglíficos egipcios es muy guay porque hay uno que parece el signo del agua y al lado está el del signo de la noche. Y eso fue lo gracioso, digo, Héctor, que te está hablando de una noche mojada, una húmeda noche
Una
mesopotámica.
noche húmeda, sí.
No, me pareció muy interesante
Hombre,
esa
sabes que las IA
interpretación.
están entrenadas con Internet, a saber las cosas que habrá visto en Internet y lo que se le habrá
Pobre
ocurrido.
todo. Pero está
Sí.
muy chula, muy chula. Me pareció muy acertada.
Pero
Ha
entonces es una
viajado por esas
mezcla.
páginas y tal. Y.
Claro. Dices que es una mezcla que tiene cosas parecidas a egipcias y cosas parecidas a inscripciones
Cuneiformes,
cuneiformes.
pero cuneiformes más persas que mesopotámicas, porque las persas son más alargadas y tienen menos trazos, están menos juntas. Las babilónicas, acadias, asirias, tienen otra forma de unirse. O sea que está muy, me parece muy bien la interpretación que ha hecho
Una,
la IA y
es
era muy
solamente una
guay.
pareidolia, ¿eh? Es una
Claro.
combinación de garabatos. Es como cuando
Pero
le
el
dice que
agua
ponga
está
un
ahí,
texto,
¿eh?
¿no? Quiero
Ya.
que me escribas un texto en una imagen y te pone las letras cortadas, vueltas al revés, no
Sí.
sé qué, y te pone una cosa súper extraña que de lejos lo recuerda lo que tú le dijiste que pusiera. Pues fíjate aquí, cuando ni siquiera le has dicho lo que tiene que poner, solamente le has dado una imagen.
Me dio ternura, ¿eh? Porque es que parece que ponga agua y noche, tío. Pone muy querer.
Lees más de lo que hay.
La piscina nocturna.
Sí, lees lo que
Ahí
quieres
está.
leer.
Luego
Bueno,
pongo el Twitter y
está.
pongo el jeroglífico verdadero para que lo veas. Pues ya
Pues
está.
sí.
Yo sé lo que quería comentar de los ladrillos mesopotámicos.
Sí. Muy bien, pues nada, vamos a seguir ahora entonces con el siguiente tema, que es lo de Desi. María, no sé si, como siempre, eres bienvenida a quedarte, pero no sé
Me
si.
voy, tengo clase a las 7.
Ah,
Habla de la
vale.
DESI, tienes que contar lo que hablamos tú y yo. La DESI,
Vale.
Bea, Piraña y Tito. Esto es
La
hasta el
DESI, la
espacio, una.
VANE. Hay que
Mira, ahí está
hacer
José Alberto.
ahí varios,
Esto
varios.
requiere una alerta viejuna. Es que no sé si se llegó a oír lo que decía María, pero nos está hablando, o sea, los elegidos lo entenderán. Nos está hablando la Desi, la Bea, el Tito y el Piraña. O sea que, a ver.
Hay que poner la cancioncilla. Tu, turu, tu,
Tú, tú, tú,
turu, tu, tu,
tú.
turu. Bueno, familia, muchas gracias. Me voy a ir, que tengo una clase en una hora y un placer
Muy
estar
bien.
con vosotros.
Un
Espero
abrazo,
volver
María. Un
pronto.
placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Venga. Venga.
Chao.
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 Pues nada, hay cambios. Sale María y entra, que lleva un rato calentando en la banda, José Alberto Rubiño. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas,
Un placer.
Alberto. Ya saben, de otras ocasiones, profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias, experto en cosmología, responsable científico del experimento Quijote aquí en Tenerife, miembros de la colaboración de Planck y otras cuestiones. Y nada, Alberto, pues encantados de que nos acompañes hoy porque tenemos el tema de... Que, por cierto, olvidé decirlo en Twitter, es @JARubinoM. Que tenemos lo de DESI, ¿no? Los primeros papers, pues algunas cositas ya muy interesantes. Hay tres papers, por lo menos, que hayamos visto. No sé si habrá salido alguno más, pero son preprints todavía. Están en el archive. Supongo que va a haber algún número especial de una revista copado con papers de DESI, porque aquí, de hecho, los que vemos en el archive tienen en el título que es el paper 3, el paper 4 y el paper 6, y además ni siquiera en ese orden, con lo cual entendemos que habrá un 1, un 2, un 5 y puede que algunos más, pero que todavía no se han subido al archive, que estarán supongo que también ahí en preparación, cocinándose, y que supongo que saldrán publicados todos simultáneamente, ¿no? Supongo que irá por ahí la cosa.
Efectivamente, hay un listado de artículos, no sé si tenéis acceso a la página, pero bueno, quizás la puedo compartir luego también para que esté como información complementaria, ¿no?
Perfecto.
Y cada uno de estos artículos pues lleva una lista de artículos complementarios, lo que llaman supporting publications, o sea, son publicaciones que apoyan o que describen la metodología. Y cada uno de ellos pues lleva cinco o seis publicaciones de apoyo, ¿vale? O sea que es un trabajo enorme, es una colaboración bastante grande y hay mucho trabajo detrás, ¿no?
Creo que, bueno, te has leído estos tres papers, creo que Francis también ha leído algunos de ellos, o todos quizás, y son dos de ellos son, yo me he leído el abstract básicamente y he ojeado un poco por encima, no los he leído en detalle, pero veo que el 3 y el 4 son como muy más metodológicos, ¿no? Explicando un poco en fin, la metodología, y el sexto ya es el que va a la chicha, ¿no? Del modelo cosmológico y lo que esto nos dice sobre nuestro modelo cosmológico, o sea que probablemente sea el más, quizás el más interesante para los oyentes, pero bueno, comentaremos un poquito de los tres. A mí me gustaría, antes de empezar, porque esto igual nos vamos a poner un poco técnicos, sospecho que a veces nos pasa, ¿no? No es habitual, pero a veces nos pasa. Me gustaría empezar con una introducción digamos, muy general para poner a todo el mundo en contexto sobre lo que es el proyecto DESI y por qué y qué se pretende hacer con estos grandes cartografiados, ¿no? A ver, DESI es un proyecto, es un cartografiado que además tiene su propio telescopio y su propio instrumento. A veces los cartografiados se hacen en ratos, entre comillas, asignados de telescopios ya existentes, telescopios generales. DESI hace uso de un telescopio de 4 metros, que es el telescopio Mayall que está en Kitt Peak, en Arizona, en la ciudad de Tucson. Por cierto, hablábamos antes en la introducción sobre Irene González, pues es donde trabajaba. Allí en Tucson, ¿no? Y este es el observatorio de Kitt Peak del Observatorio Solar Nacional, del Observatorio Óptico Nacional de Estados Unidos. Y es una cosa muy impresionante porque estos grandes cartografiados lo que pretenden es, sobre todo, observar un campo muy grande. Entonces, eso para empezar es un primer requisito y además con un telescopio grande. Y ya les he dicho por esta historia del Planeta 9 en la que yo he estado trabajando que es muy difícil para un telescopio grande tener un campo grande. Normalmente un telescopio grande funciona más como un microscopio para ver con mucha potencia un campo pequeñito. Entonces juntar esas dos cosas no es fácil. DESI es un telescopio de 4 metros y tiene un campo de visión que tiene un diámetro de 3 grados. Es mucho. Si recuerdan, para poner en contexto, lo que estamos usando Nacho y yo para el Planeta 9 es un telescopio de 1 metro y el campo... es un cuadrado de 1,2 grados de lado, o sea que el diámetro es 1,7 grados. O sea que DESI es el doble de campo, que tú dices, bueno, el doble no es tanto, sí, pero es un telescopio 4 veces más grande. O sea, digamos que multiplicas por 8 la dificultad, por así decirlo, de una forma un poco grosera, ¿no? Y esto implica cosas como que lleva un sistema corrector, una cosa que se llama corrector de enfoque, que es un sistema con 5 lentes, porque al final es que encima la dificultad no es solo eso, la dificultad es que luego se proyecta en un plano focal donde se enfoca la luz, que es grande, es casi 1 metro, porque ahí tiene que haber fibras ópticas que llevan la luz a analizar. Entonces hay un robot que lleva miles de fibras ópticas allí, entonces el campo en el que se enfoca es casi 1 metro de grande, o sea que es grande. Y eso, para tener eso, se necesita otro sistema corrector adicional, que son 5 lentes enormes, no sé ahora qué tamaño, pero pesan como 200 kilos cada una, que de forma que cuando el telescopio se mueve va compensando las aberraciones alrededor del campo, ¿no? Hay, sobre todo, aberraciones quiere decir que tienes un desenfoque porque te queda más enfocado el centro del campo y según te vas yendo hacia los bordes se va desenfocando. Entonces hay todo un sistema de lentes para corregir eso, también para corregir lo que se llama aberración cromática, que es que diferentes colores se enfocan un poco en diferentes sitios. Entonces todo eso es complicadísimo, ¿vale? Y luego, donde se enfoca al final la luz, ya digo que no se pone una cámara, una cámara suele ser algo pequeñito, ahí lo enfocas y tal. Aquí es una cosa grande que tiene 5.000 fibras ópticas, porque la idea es que en cada imagen de DESI vas a sacar 5.000 objetos y vas a sacar el espectro. No vas a hacer imagen, vas a hacer espectro. Entonces hay una fibra óptica que se coloca donde está cada galaxia, cada cuásar, y esa fibra óptica lleva luego la luz a un espectrógrafo donde se colocan en una rendija de forma que se hace el espectro en la dirección perpendicular y se alinean todas esas 5.000 fibras para que queden las 5.000 fuentes una debajo de otra, cada una en una fila del detector, de forma que cada fila de la cámara te da un espectro de una fuente diferente. O sea que tiene 5.000 en ese campo, ¿sí, Sara? 5.000 fibras ópticas ahí puestas.
¿Cómo trabaja más o menos Ángel cuando está en el telescopio, que está moviendo fibras?
Exactamente. A otra escala, porque no sé ahora mismo cuántas fibras tiene el de Ángel, creo que son 1.000, no estoy seguro. Entonces, DESI tiene 5.000, efectivamente, conceptualmente es lo mismo que tiene Ángel. Y hay un robot que coloca las fibras en los sitios donde tiene que ir, eso ya está planificado de antemano, ya se sabe dónde está cada galaxia, dónde está cada cuásar, y se va a colocar ahí la fibra. Y cada vez que se observa, se pasa al siguiente campo en cuestión de minutos, creo que como mucho 20 minutos es lo que tarda el robot en recolocar esas 5.000 fibras para observar el siguiente campo. Entonces, el objetivo final del cartografiado es, a lo largo de 5 años que va a durar, observar decenas de millones de galaxias y cuásares, decenas de millones, 30, 40, 50 millones de ese orden, de galaxias y cuásares, o sea, por todo el universo, para hacernos un mapeado de cuál es la distribución tridimensional de las galaxias y los cuásares hasta muy lejos en el universo, ¿no? Y eso, bueno, es por dar una idea un poco del proyecto. Lleva un año, ¿vale? Y lo que vamos a ver aquí son los primeros resultados después de un año de funcionamiento, que es lo que nos van a contar ahora José Alberto y Francis, y ya con un año, uno de los 5 años, ya es mejor que los cartografiados existentes. Vale, no es abrumadoramente mejor, es un poquito mejor, pero nos da una idea de lo que se va a conseguir cuando esto lleve 5 años funcionando. O sea que realmente es muy impresionante. Por cierto, hay colegas nuestros del IAC, José Alberto, involucrados en DESI, que igual la verdad es que no lo pensé el haberlos invitado, les pido disculpas, pero como vamos siempre un poco a la carrera con todo, no se me ocurrió organizarlo. Pero bueno, que en cualquier caso, nada, aquí estamos para contarlo y seguro que a los oyentes les quedará claro, pero bueno, quería hacer un poquito esa introducción primero, ¿no?
Y luego tecnológicamente, ya, pues, tecnológicamente es una maravilla. O sea, en las primeras fases del proyecto lo seguía un poquito más de cerca. Este proyecto, originalmente había dos proyectos que pretendían hacer este cartografiado. Uno era el Big Boss, no sé si recordáis el Boss, creo que hablamos en algún episodio. Que estaba basado en los datos de Sloan. Y luego hay otro survey que creo que hemos hablado en algún otro momento, que es el DES, el Dark Energy Survey. Y bueno, la versión espectroscópica de ese SPEC originalmente, pues eran dos proyectos separados que se fusionaron y forman este DESI, ¿no? Como tal. Y tecnológicamente es una maravilla, o sea, por ejemplo, el trabajo que hay detrás del algoritmo para posicionar en un tiempo óptimo 5.000 fibras sin colisiones y yendo a las posiciones que están predeterminadas,
Y
¿no?
sin que se enreden, porque
Y que
claro,
sin que se enreden.
tienes que llevarlas. Es que no solo es colocarlas en esa superficie bidimensional, sino luego pensar que cada una de esas fibras tiene una cola que va hasta el espectrógrafo. Entonces las
Eso es.
tienes que mover ahí y colocarlas sin que se te enreden, ¿no? Es muy impresionante. Decía Gastón en Twitter, ponía un mensaje así con su humor fino habitual, ponía decino en mayúscula, deci y ponía decime, ¿no? Como dicen los argentinos, decime algo sobre el universo. Pues bueno, nos está empezando a decir cositas, ¿no?
Pues no sé si queréis empezar a comentar. Lo que acaban de liberar ahora es el primer año de datos. Realmente el espectrógrafo empezó a tomar datos en mayo de 2001 y lo que están liberando ahora es de mayo de 2001 a junio de 2000, perdón, 2021. Perdón.
Sí.
De 2021 a junio de
2021.
2022, ¿vale? Están a punto de cumplir el tercer año de observaciones ahora. Pero el
Pero
análisis
claro, lleva todo el
desde
análisis, que es una
Claro,
pasada.
claro. Entonces lo que estamos viendo ahora es el análisis.
Es que además
Los
esto
datos
no
no
es imagen, quiero enfatizar eso. Estos son espectros. Quiere decir
espectro,
que
sí.
y es importante lo que sean espectros porque es lo que nos va a dar la información en profundidad, la distancia a la que están. Hay diferentes formas de medir la distancia a una galaxia lejana o a un cuásar lejano, pero es a través del espectro, ¿no? Entonces, por eso, así es como conseguimos las tres coordenadas. En el cielo solo vemos la proyección en el cielo, ¿no? Tenemos dos coordenadas y la tercera coordenada, para tenerlo en tres dimensiones, es esa distancia. Y para eso necesitamos el espectro, que es lo que nos aporta la información de la distancia y es lo que sí que nos permite reconstruir en detalle la distribución tridimensional de materia en el universo, que es de lo que se trata esto, porque al final se trata de mapear cómo está distribuida la materia en el universo en 3D, porque eso es lo que se va a contrastar con el modelo cosmológico, a ver si encaja o no.
Sobre todo, el objetivo científico primordial es estudiar la energía
Acércate, por
oscura.
favor, al micrófono,
Sí,
Alberto.
digo que el objetivo científico principal es estudiar la energía oscura. Bueno, el nombre de DESI viene de ahí, ¿no? Instrumento espectroscópico para estudiar la energía oscura. Y como sabemos que la energía oscura empieza a dominar, pues básicamente cuando el universo era la mitad de tamaño de lo que tiene ahora mismo. Pues básicamente se están utilizando distintos objetos que cubren básicamente todo el periodo de tiempo desde que la energía oscura no es importante hasta que empieza a dominar. Vale, entonces, en términos de desplazamiento al rojo, pues se están yendo por encima de 2 y pico, desde aquí muy cerquita, desde el desplazamiento al rojo de 0,3. Y claro, para cubrir un rango tan amplio en la edad del universo, porque parece que en desplazamiento al rojo es muy poco, pero en edad del universo es un periodo muy grande. Utilizan pues distintos trazadores que, como dice Héctor, están preseleccionados. O sea, el espectrógrafo va haciendo espectro de un catálogo que ya está preconfigurado.
Si no va a descubrir galaxias nuevas, sino de los que hay en catálogo, lo que pasa es que son catálogos de imagen. O sea, porque alguien dirá, bueno, si ya se conocen, ¿para qué las vas a observar otra vez? Porque no tenemos los espectros, ¿no? Hay muchísimas imágenes de todo el cielo, con mucha profundidad, pero no tenemos espectros de todos esos objetos. Y con DESI vamos a tener esos del orden de 40 millones, se estima, 40 millones de objetos distantes del universo, que pueden ser galaxias o pueden ser incluso cuásares, o sea que ya llegamos prácticamente a los límites del universo observable. Y quizás lo importante creo que es que todo esto se basa en aprovechar las oscilaciones acústicas de bariones, que lo hemos comentado en algún otro episodio y quizás me gustaría también por dar la introducción y que los oyentes no se pierdan, decir simplemente que al principio del universo, el universo sabemos que estaba, toda la materia era un plasma muy caliente, muy denso. Y en ese plasma muy caliente y muy denso, pues se comportaba como un fluido en el que se propagaban ondas. Se propagaban ondas como las olas en un estanque, que tienen que ver con, bueno, con la interacción entre la luz y los electrones. Pero eso cambia bruscamente cuando se va enfriando el universo. Tienes esas ondas, y además esas ondas tienen, hay de todos los tamaños, pero hay un tamaño característico que es más probable, que tiene que ver con las propiedades de ese plasma. Y ese tamaño característico, digamos que hay más ondas de ese tamaño que de los demás, ¿no? Y entonces llega un momento cuando el universo cumple esos 380.000 años de edad, que les sonará a nuestros oyentes, porque es cuando se forma el fondo cósmico de microondas, que hay un cambio de fase. Ese plasma denso y caliente de repente llega a una temperatura en la que los electrones se combinan con los protones, forman átomos, y ya deja de haber esa interacción tan fuerte entre fotones y electrones. Entonces hay un cambio de fase y esas ondas se quedan congeladas. Es como si el estanque, esas ondas que vemos, de repente se congelara y se quedaran esas olas fijas. Y esas ondas congeladas guían luego la formación de estructuras en el universo y cómo se concentra, ¿no? Porque la gravedad amplifica cualquier rasgo de sobredensidad o de infradensidad, se amplifica a medida que el universo se va evolucionando. Y entonces esa huella de esas ondas primigenias queda congelada en la evolución del universo. Y entonces hay una se observa que la distribución de materia no es al azar, no es, si miramos cómo los cúmulos de galaxias están distribuidos por todo el universo, no están por todas partes en una densidad uniforme, sino que se aprecia que hay una distancia, si calculamos todas las distancias entre toda la materia del universo, hay una distancia que es un poquito más probable, que son, creo que en el universo local, corrígeme Alberto, Francis, creo que está en torno a 400 millones de años luz de ese orden, me suena ese número.
Sí. Sí, 150 megaparsecs, 400 millones, 450,
casi 500,
sí.
450,
Casi 500 millones.
Casi 500 millones de años luz, que es una escala característica. Y esa escala ha estado en toda la vida del universo. Entonces, si nosotros podemos medir esa escala en diferentes distancias y por lo tanto a diferentes edades, podemos ver cómo ha sido la expansión del universo. Y podemos contrastar todo eso con las predicciones del modelo cosmológico. Entonces, lo que se pretende hacer con este tipo de cartografiados es tener con la mejor precisión posible esas medidas, mapear bien esas ondas, porque eso es lo que nos habla de cómo ha evolucionado el universo. Y si ha habido cambios desde que se congelaron esas ondas hasta la actualidad, que es lo que nos daría una pista de si la energía oscura está haciendo ahí diabluras por el camino, ¿no? O sea, que lo que se trata es medir con... DESI lo que quiere es medir con mucha precisión de este tipo de distribución de materia. O sea, se trata de medirlo con decimales, si me permiten una broma a lo Gastón.
Pues, sí, bueno, cuando dice esto lo de hacer diablura, lo que se refiere es que la energía oscura en el modelo cosmológico de consenso es la constante cosmológica, es un valor constante, una densidad de energía constante, pero claro, muchos físicos creemos que podría ser un objeto dinámico que variara. Entonces, con el tiempo estaría variando y esa variación modularía esas ondas, esas baos, y podría ser observada ese efecto en los datos de DESI.
Esto me resultó interesante. Has dicho creemos. ¿Te incluyes en esa categoría? ¿Tú crees que tiene variación?
Bueno, yo soy de la opinión de que a detalle tiene que haber estructura. No creo que sea la constante cosmológica. Pero bueno, toda la evidencia ahora mismo es que es la constante cosmológica y probablemente en décadas seguirá siendo la constante cosmológica hasta que haya datos de ultra precisión a nivel cosmológico.
Ah, muy bien, muy bien. Interesante. Vale. Nunca te había oído mojarte en ese sentido. Me parece interesante. ¿Y tú tienes opinión, Alberto? Tú sueles ser más cauto para estas cosas.
Yo me guío por las observaciones. Las observaciones apuntan a que es una constante cosmológica, o sea, todas las evidencias que tenemos. De hecho, lo que vamos a discutir ahora de DESI está relacionado con esas propiedades de si es una constante cosmológica o no.
Sí, pero con
hasta ahora toda la evidencia.
Pero con un más menos, ¿no? O sea, la duda es si dentro de ese más menos puede haber fluctuaciones, ¿no?
Sí, pero cuando tú empiezas a ajustar y aumentas la precisión, y sigue siendo una constante cosmológica, pues bueno, tampoco vas a seguir aumentando indefinidamente. O sea,
bueno, pero fíjate.
Lo razonable es explorar esto hasta un nivel que bueno, que pueda estar
hasta los decimales,
razonablemente
¿no?
convencido de que esto hasta los decimales.
Mira, estaba viendo en el abstract del paper 6, a ver si tengo aquí el número, para dárselo a los oyentes. Igual, esto es un poco hacer el spoiler, a lo mejor es empezar por el final, pero bueno. Que
en el Astra ponía menos 0.99 eso. Más 0.15 menos 0.13.
Eso es justo.
Si queréis, menos 0.99 más menos 0.15.
Lo que pasa es que ya estamos empezando a hablar de varias cosas de la ecuación de estado que también habría que introducirla. Si me permitís un momento, Héctor, porque me gustó mucho lo que contaste antes sobre las oscilaciones acústicas de bariones. A mí me gusta, cuando doy charlas de divulgación sobre este tema, hacer una analogía musical, ¿vale? Si uno piensa en un instrumento, una caja, un tambor, una guitarra, incluso cuando tocas una cuerda, tú tienes una oscilación principal, el armónico principal, y luego tienes otros armónicos secundarios, ¿no? Que dan el timbre característico de cada instrumento. Entonces, el armónico principal, cuando tienes cajas de resonancia, está relacionado con el tamaño de la caja, ¿vale? Entonces, antes hablaba Héctor de 380.000 años después del Big Bang. ¿Qué tamaño tiene una caja de resonancia, teniendo en cuenta cuál era la velocidad del sonido en el universo primitivo, cuando han pasado 380.000 años después del Big Bang? Bueno, pues tiene ese tamaño, lo que llamamos el BAO, 150 megaparsec, o esos 450 millones de años. Entonces, esa es la escala que estamos buscando y básicamente es una escala que, como sabemos que el universo a gran escala, en esa escala es muy homogéneo isótropo, pues básicamente esa escala debe ser igual independientemente de qué dirección miremos, si miremos angularmente o midamos a lo largo de la línea de visión. Entonces, todo el juego está en con esas tres coordenadas que sacamos de cada objeto, su posición angular en el cielo, que ya la conocemos a priori porque allí estamos poniendo una fibra. Y no tenemos una coordenada radial, pero sí tenemos a partir del espectro una indicación de la distancia, que es el desplazamiento al rojo. Pues con esas tres cantidades tenemos que reconstruir información de cómo se ven esos 150 megaparsecs a lo largo de la línea de visión y transversalmente. Entonces, todo el juego de estos artículos es un juego geométrico de cómo se ve una pelota de 150 megaparsec por todo el universo con toda esta galaxia en promedio.
Una pelota de 150 megaparsecs, esa es buena. Bueno, hay dos de estos dos papers metodológicos, y si quieren ya introducimos la cosa, no sé en cuánto nivel de detalle quieren entrar, se lo dejo a ustedes a su criterio. Hay uno, el primero, que bueno, lo que plantea es una especie de a ver si me acuerdo porque ando un poco despistado. Bueno, describir los datos que se tienen y comparar este cartografiado con el BAO, perdón, el BOS, ¿no? Y lo que tenemos en Sloan, y describir la metodología, ¿no? Las pruebas ciegas, que esto es muy importante, evitar los sesgos de confirmación, que quizás se debería hacer más en ciencia. Es una cosa que en estas grandes colaboraciones se hace mucho, pero no tanto en la ciencia a pequeños grupos o incluso a nivel individual, y creo que es muy importante, ¿no? Y esta metodología que se sigue es muy importante para eso. Y el segundo paper, quizás me gustaría resaltar que esto de obtener distancias a objetos muy lejanos que estamos viendo es de por sí un tema complejo también y con muchas sutilezas. Y aquí se habla de el bosque Lyman alfa, que es una forma de ver, es una cosa muy bonita, la hemos comentado también alguna vez, pero a modo de recordatorio, cuando vemos un cuásar, que es el núcleo de una galaxia activa muy lejano, eso es algo que está en los confines del universo, es algo que se formó a lo mejor hace 10.000 millones de años, su luz está viajando hacia nosotros, lleva 10.000 millones de años viajando hacia nosotros, y por camino atraviesa una gran cantidad de volumen cosmológico. Y al atravesar esa cantidad de material que hay al final entre nosotros y ese cuásar tan distante, esa luz interactúa con materia y adquiere pues líneas espectrales de la materia con la que se va encontrando. La línea espectral más fuerte del universo es son las del hidrógeno, porque es el elemento más abundante, y en particular la línea Lyman alfa, porque es la línea del estado fundamental, que es el átomo de hidrógeno del nivel fundamental al primer nivel excitado. Esa es la transición más probable del universo. Por lo tanto, la línea más fuerte de todas con diferencia es Lyman alfa, que normalmente estaría en el ultravioleta, pero por el corrimiento al rojo cosmológico la podemos encontrar en el visible, en el infrarrojo, incluso, y bueno, muchas veces observaciones infrarrojas del James Webb se enfocan a intentar detectar esta línea, ¿no? Pero claro, esa luz que viene desde el cuásar distante va atravesando nubes de gas, de material, al final, de hidrógeno, que está a diferentes distancias de nosotros, está a diferentes corrimientos al rojo, y entonces esa línea Lyman alfa vamos a encontrarla muchas veces repetida con diferentes corrimientos al rojo. Por eso, en vez de ser una línea, es lo que se llama un bosque. O sea, hay un montón de líneas y las podemos ver en el espectro. O sea, si en vez de ser un cuásar estuviéramos viendo una estrella cercana, la línea Lyman alfa estaría en el ultravioleta. Pero al ser un cuásar, esa línea está muy desplazada al rojo. Probablemente en muchos casos esté incluso fuera de lo que puede observar el espectro. Pero luego, desde ahí, en corrimientos al rojo más y más cercanos, están las nubes de material con las que se va encontrando. O sea que al final, en el espectro del cuásar, hay superpuestas un montón de líneas de Lyman alfa a diferentes corrimientos al rojo. Eso es lo que se llama el bosque de Lyman alfa. Y estudiar ese bosque de Lyman alfa nos habla de toda la materia que se ha encontrado, la luz, en su camino desde ese cuásar distante hacia nosotros. O sea que el cuásar actúa como una especie de foco que nos ilumina un montón de, iba a decir materia oscura y hubiera sido un error, un montón de material que no brilla y que sería muy difícil de ver de otra manera. Y es una forma también de saber qué hay en el universo entre nosotros y los confines del universo. Entonces, bueno, ese segundo paper habla un poco del análisis que se hace con el bosque de Lyman alfa de cuásares, que no sé cuántos hay, a ver si lo veo aquí, 700.000 cuásares.
Pues, creo que 800, sí, 800.000 los que utilizan en el análisis. En total, si en este data release y para el análisis científico, están utilizando unos 6 millones de espectros, ¿vale? De esos casi 6 millones, 800 y pico mil son de cuásares y el resto son galaxias.
Bueno, pues van a buen ritmo. Si el primer año tienen 6 millones de espectros, en 5 años tendrán esos 30 millones, que es el. Y seguramente irá más rápido la cosa porque las cosas se van engrasando y van funcionando mejor con el tiempo. O sea que parece perfectamente razonable llegar a esa cifra de los 30, 40 millones de espectros que se pretendía obtener. ¿No?
Bueno. Pues no sé si quieres comentar, Francis, qué artículos te has leído tú para comentar. O,
bueno, yo el que más me he leído ha sido el 6, ¿no? Es más interesante. Me he leído los otros dos, pero bueno, tampoco son más técnicos y son más de detalles de calibración, de ver detalles de cómo se ha hecho. Yo creo que merecen menos la pena. Quizás bueno, tenemos que centrarnos en el 6, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Aunque yo estoy de acuerdo. Por eso les preguntaba los detalles. Si querían resaltar algo de los dos anteriores y si no, nos vamos al 6, que parece el que tiene más relevancia, ¿no?
Sí, tienen los detalles de la medida. Entonces, o sea, lo esencial es que el 6 empieza, el punto de partida son las medidas. O sea, antes decía de esta bola de 150 megaparsec que queremos ver en todas direcciones. Pues básicamente, buscando o midiendo observacionalmente el tamaño de esa esfera, obtenemos dos tipos de medidas. Una medida que nos da información a lo largo de la línea de visión de cómo se ve esa esfera, ese tamaño característico a lo largo de la línea de visión. Y, ¿vale? O sea, lo vemos a 150, o sea, el modelo teórico predice que lo tenemos que ver a 150 megaparsecs, esos 450 millones de años luz. Bueno, lo vemos a ese tamaño, lo vemos más grande o lo vemos más pequeño, ¿vale? Pues hay un parámetro que mide el cociente de lo que observamos con respecto a lo que esperamos. Y ese número debería ser del orden de la unidad. Y luego también obtenemos información angular, ¿vale? O sea que viendo la distribución espacial ya con las coordenadas, también podemos extraer información de cómo se ve angularmente y de esas dos medidas, cómo se ve esa escala radialmente y angularmente, ahí está codificado el modelo cosmológico. Porque si cambian los parámetros cosmológicos, cambian los tamaños aparentes a los que nosotros vemos, con los que vemos los objetos a distancias cosmológicas, o cambia esencialmente la constante de Hubble, que es lo que están mirando a lo largo de la línea de visión. Entonces, el paper, creo que es 3 y 4, ¿no? En la lista, básicamente hablan de, en el 3, de cómo se hacen las medidas de ese rasgo que se llama el rasgo BAU, utilizando las galaxias y los cuásares, y el paper 4 utilizando el bosque de Lyman alfa. El bosque de Lyman alfa pues tiene sus particularidades, es un análisis completamente muy, muy, muy complejo, pero muy bonito también, Y bueno, es bonito pensar eso, que toda esa maraña de líneas te está hablando de nubes de hidrógeno distribuidas a lo largo de la línea de visión. Entonces, de un único espectro, estás obteniendo información de un montón de nubes de hidrógeno a lo largo de todo el universo, porque los cuásares son faros que están a distancias descomunales. Y entonces, extrayendo de ahí esa información de todo eso, de todo ese material que hay a lo largo de la línea de visión y con esas comparaciones, tanto radiales como angulares, al final preparamos los datos de entrada al paper 6 que vamos a discutir, que son esas dos medidas, o sea, una medida a lo largo de la línea de visión y una medida angular de cómo se ve ese rasgo característico del universo.
Bien, pues si no quieren añadir nada más sobre esos papers de más metodológicos, vamos entonces con este artículo 6, donde se habla de las conclusiones de estas medidas sobre el modelo cosmológico, porque hay un poco de, en fin, de cal y de arena, ¿no? De palo y de zanahoria, tanto si te gusta el modelo cosmológico como si te gusta la física nueva. Por una parte, no sé si quieren hacer alguna introducción o algo antes de pasar a los números, ¿no? ¿Quieren contar un poco? O ya, yo creo que con lo que ha explicado Alberto queda más o menos claro, ¿no? Cómo se hace la comparación. Entonces, bueno, el abstract dice que los datos de oscilaciones acústicas de bariones de DESI por sí mismos son consistentes con la cosmología estándar plana lambda CDM, o sea, lo que llamamos el modelo cosmológico de consenso en su versión más general, más normal y más, pues eso, plana. O sea, el universo plano, una constante cosmológica y con unos ciertos valores de la densidad de materia, densidad de energía, etcétera. O sea que esa frase nos dice que DESI confirma el modelo cosmológico de consenso, que es la frase que no han leído en ningún sitio. La frase que habrán leído en otros sitios es una que aparece en algunas páginas web de dudosa reputación. Y en algunas buenas también se dice, no todo es malo, porque es verdad que se dice, más adelante en el abstract, que cuando se combinan las observaciones de DESI con el fondo cósmico de microondas, con otras supernovas, con las supernovas de tipo 1A, que también se usan para estudios del modelo cosmológico, se dice que hay una ligera preferencia por un modelo con una energía oscura que varía con el tiempo, parametrizado por dos valores, W0 y WA. Ahora entramos a comentar lo que son cada uno de estos parámetros, pero que cuando se combina DESI con el fondo cósmico de microondas, por ejemplo con las medidas de Planck, que José Alberto conoce muy bien, se prefiere a nivel de 2,6 sigma un valor de W0 mayor que menos 1 y de WA menor que 0. O sea, una ligera desviación de que sea una constante, ¿no? Como si tuviera una cierta pendiente el valor de la ecuación de estado de la energía oscura. Eso ahora deberíamos introducirlo, pero bueno. O sea, una preferencia de 2,6 sigma para esa combinación. Y que esa preferencia aumenta cuando se combina con las observaciones de supernovas de tipo 1A. Hay diferentes conjuntos de datos y se tiene, pues, según el conjunto de datos que uno tenga, 2,5, 3,5 o 3,9 sigmas de preferencia por el modelo, digamos, no estándar, ¿no? El modelo en el que no es la energía oscura no es solo una constante cosmológica. Entonces, son las dos frases que son un poco contradictorias, una que es la, digamos, de confirmación del modelo y otra que es la que es más sexy, más jugosa, que es la de que las observaciones prefieren una cierta desviación respecto a una constante de la energía oscura. Y luego termina también con un comentario sobre la masa de los neutrinos, que, bueno, la podemos dejar luego para comentar luego si quieren. Entonces, bueno, yo como solo he leído un poco en diagonal, no quiero entrar mucho en discusiones, se los dejo a ustedes para que nos expliquen los detalles, ¿no?, de estas dos afirmaciones y cómo lo ven. ¿Quieres empezar tú, Francis, por ejemplo, en esta ocasión?
Bueno, yo en principio en este tipo de estudios siempre soy un poco crítico a priori, ¿no? Es decir, tú validas tus resultados con el modelo cosmológico de consenso que tiene 6 parámetros y dices, bueno, voy a ver qué pasa si introduzco nuevos parámetros, ¿eh? Si hago que varíen cosas que en el modelo cosmológico están fijadas, ¿no? Y una de las cosas que puedo variar es la ecuación de estado de la energía oscura. La ecuación de estado de la energía oscura es el cociente entre la presión y la densidad es menos uno. Eso significa que la energía oscura tiene energía positiva, pero presión negativa. La densidad de energía es positiva, pero la presión es negativa. Entonces, en el modelo cosmológico de consenso, si la energía oscura es resultado de la constante cosmológica, como dice Alberto, toda la evidencia observacional apunta a ello, eso es una constante y, por lo tanto, en cualquier lugar del universo tenemos que ver lo mismo. Lo que pasa es que uno de los objetivos de este tipo de estudios es ver si hay variaciones de la densidad de energía oscura en diferentes lugares, o en diferentes tiempos. Lo más fácil es asumir que es homogénea, isótropa, pero que varía con el tiempo. Y entonces lo que yo hago es cambiar la ecuación de estado. Es decir, puedo poner ese cociente entre presión y densidad como un parámetro libre. Añado un parámetro al modelo cosmológico de consenso. Y cuando hago eso, el resultado final es el que hemos comentado antes. Lo que nos dicen los datos de DESI es que el valor de ese cociente es menos 0,99 más menos 0,15. Es decir, que prácticamente nos vuelve a decir, sigue siendo la constante cosmológica. Pero a los cosmólogos les encanta añadir un parámetro más. En lugar de usar un modelo cosmológico con 6 parámetros, pongo un modelo cosmológico con 8 parámetros. Añado 2 parámetros para la energía oscura. En lugar de la energía oscura estar fijada su ecuación de estado a menos 1, pongo un valor constante, omega 0, más 1 menos, digamos, la distancia, lo que el parámetro, el radio aparente del universo observable, 1 menos omega A. Entonces tengo
Perdona, Francis,
dos parámetros.
¿No serían 7 parámetros? Porque pones 2, pero quitas uno del anterior.
No, la energía oscura está fijada. O sea, la energía oscura no es un parámetro en el modelo cosmológico de consenso. En el lambda CDM
ya, claro,
está fijado
claro, sí.
Como que es la constante cosmológica.
Pero en el caso
estoy
anterior,
añadiendo 2 parámetros.
Dejabas libre el W, ¿no? Por eso te sale menos 0,99.
No, no, dejado W, no. Si tú dejas libre W, es otro modelo, no es el modelo cosmológico de consenso. Son 3 modelos. El modelo cosmológico de consenso fijado a menos 1, un modelo en el que dejo libre el omega, y es el omega CDM, y después
sí, pero,
tengo que
pero
no tengo
dices
un único parámetro, sino 2 parámetros, omega 0, omega A, CDM.
Sí, pero cuando dices que W es igual a menos 0,99 más menos 0,15...
Es el modelo en el que
variando.
Estoy dejando variar
claro.
Omega.
Exacto. Entonces, ese sería de 7 parámetros y luego el otro sería de 8 parámetros, es lo que estaríamos diciendo.
Exactamente.
Vale, de acuerdo.
No, me lo confirmas, ¿no, Alberto?
Sí.
Sí. O sea, entonces es cierto que son 8 parámetros, pero es un parámetro más que en el caso anterior. O sea, en el caso anterior eran 7 parámetros libres y ahora serían 8, vale.
O sea, lo que dice la física, lo que dice, lo decía ya von Neumann con su famoso, si dame 4
¿no?
números complejos y te dibujaré un elefante, dame 5 y haré que mueva la trompa, eso lo decía a finales de la década de los 1940, cuando yo voy añadiendo parámetros, yo puedo ajustar mejor las observaciones. Pero eso no significa que sea más verdad lo que yo observo al ajustar más parámetros, porque estoy sobreajustando. Es decir, es una cosa que se llama el principio de la navaja de Ockham, que nos dice, si tú ajustas bien con menos parámetros, quédate con menos parámetros. Lo que pasa es que, claro, cuando un periodista científico ve este artículo y ve, busca sigmas, busca por todos lados las sigmas, y dice, el número más grande de sigmas, eso es lo que tengo que contar. Y el número más grande de sigma aparece, ese 3,9, asociado a este modelo en el que tengo 8 parámetros en lugar de 6, en el que además... además de coger los datos de DESI y los datos del fondo cósmico de microondas de Planck, además uso supernovas 1A de un conjunto concreto, el de DES-Y5, es el que más me fuerza a desviarme y a poner un valor de omega 0 pues extremadamente desviado respecto a menos 1, del orden de menos 0,6, ¿no? Pero claro, siempre con mucha incertidumbre.
¿Tú qué opinas, Alberto?
Pues es lo que ha contado Francis, y quizá para poner el contexto y ya entrar en la crítica del artículo. Antes estaba comentando qué tipo de medidas se utilizan de entrada, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta aparente tensión? Pues viene que cuando uno mira estas medidas, o sea, esencialmente estamos diciendo que de si está reconstruyendo a lo largo de la historia cósmica, cuál es el tamaño característico de esa esfera del horizonte de sonido en la época de recombinación, ¿vale? La escala de resonancia del universo en esa época, que queda impresa en la distribución de materia. Bueno, pues de si lo mide a distintos desplazamientos del rojo, a distintas épocas, y pues lo mira 0,3, 0,5, 0,7, bueno, hay una serie de medidas, tanto a lo largo de la línea de visión como transversales. Bueno, pues de esos, he estado mirando las gráficas, son unos 10 puntos, de esos 10 puntos hay uno que se va un poquito, que es el punto de RSI 0,5, que está obtenido a partir de medidas de galaxia luminosa roja. ¿De acuerdo? Entonces, es
Ah, o sea, perdona, esto me parece interesante. O sea, lo que estás diciendo es que lo que conduce o lo que mueve a esta preferencia es local.
Está asociado a este punto. O
Es un
sea,
punto que está
cuando
asociado al universo local, o sea, lo más
al
cercano.
universo, bueno, local, a ver, RSI 0,5, vuelvo al contexto, o sea, la energía oscura empieza a ser dominante de RSI 1 para acá. Vale, pues a mitad de ese camino, en desplazamiento del rojo, tienes un valor que es un poquito discrepante con la predicción de que tendría que ser según el modelo de Planck. Y es discrepante con medidas anteriores de otros cartografiados. O sea, Sloan ha hecho medidas también a ese desplazamiento del rojo y el valor que encuentra del tamaño de esa pelota a RSI 0,5 es consistente con lo que uno espera del modelo Lambda-CDM y las medidas de Planck. Vale, pues DESI está encontrando un valor que es unas 2 sigma y pico, un poquito más bajo de lo que tiene que ser. De lo que tiene que ser, voy a corregir esa frase, de lo que se mide con otro experimento. Y bueno, en ese artículo que no hemos saltado antes, el 3, pues también se discute si esto puede ser una fluctuación estadística, si puede ser que eso se verá cuando se haga un nuevo análisis de los datos que van a venir, año 2, año 3, o bueno, realmente tiene entidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente lo que dice Francis, es el caso de cuando tienes un punto que se te está yendo y empiezas a meter demasiados parámetros, llega un momento en que hace, no sé cómo llamarlo, overfitting, o sea,
Sí, sobreajuste.
sobreajusta, y entonces metes un parámetro que tiene en cuenta, precisamente el WA, es un parámetro que tiene en cuenta que la ecuación de estado de la energía oscura pueda cambiar con el tiempo, pues ese WA es que el único parámetro en tu modelo que te puede intentar ajustar un rasgo a 0,5,
Te ayuda a ajustar ese
se
punto.
come esa incertidumbre y te da un valor que se te va del lambda CDM. Entonces, el contexto es que, visto en su conjunto, los 10 puntos estos de medida a lo largo de toda la historia cósmica, cuando haces un análisis, como dice Francis, dentro del contexto lambda CDM, recuperas los modelos. Si empiezas a añadir uno a uno parámetros, metes curvatura. O sea, y dejas libre que sea el universo plano, pues recuperas que es plano. Si dejas libre la ecuación de estado de la energía oscura, que no sea menos uno, que sea un valor constante, recuperas que es un menos uno. Pero claro, si ya quieres ir un paso más allá y pones esos dos parámetros para la energía oscura, dices, vale, no solamente un valor que puede ser distinto de menos uno, sino que además puede cambiar con el tiempo. Pues ese puede cambiar con el tiempo, se come esa pequeña esa discrepancia aparente que hay con la medida de RSI 0,5. Y es básicamente eso lo que ellos argumentan en el artículo y que a mí me parece la base de lo que deberíamos discutir, ¿no?
No, es que me
Porque
parece, a ver, hay dos cosas que me han llamado la atención de lo que has dicho que yo no había visto, que es una es que es un solo punto el que motiva este cambio, eso ya es para pensarlo porque, en fin, un outlier siempre hay que mirarlo con un poquito de cuidado, ¿no? Y son cosas que hay que confirmar. Cuando solo un punto te cambia la conclusión, hay que mirar bien ese punto, ¿no? Y segundo, digamos que lo disonante sea lo local. ¿Por qué? Porque llevamos tiempo con esto de la tensión de la constante de Hubble, ¿no? Y bueno, una de las explicaciones que se han propuesto tiene que ver con que quizás siempre estamos asumiendo que vivimos en el universo promedio. Pero claro, el universo tiene sus fluctuaciones y la región del universo que nosotros habitamos puede ser promedio o puede ser un poco por encima, un poco por debajo en cuanto a densidad dentro de las fluctuaciones normales del propio universo, ¿no? Entonces, si nos podemos equivocar si estamos asumiendo que vivimos en una región que está descrita por el modelo promedio y eso puede generar una tensión como la que observamos, ¿no? Entonces, me resultaría curioso que tanto en aquel problema como en este, que están relacionados pero no son lo mismo, sea, digamos, que el universo local el que te genere ahí una disonancia y dices tú, bueno, pero es que a lo mejor no estamos en una región promedio. No sé si eso también podría sesgar estos resultados.
Lo interesante de esto, Héctor, es que hay una parte del artículo que está dedicada precisamente a la tensión del valor de H0. Que también ha pasado un poco por alto y a mí me resulta muy atractiva porque, claro, toda esta tensión viene de esa aparente discrepancia entre valores del universo primitivo y valores del universo local, ¿no? Entonces, uno de los análisis que hacen es, vamos a dejar fuera los datos de fondo cósmico de microondas y utilizamos solo las medidas de DESI, universo local. Y bueno, necesitan meter una información de cuánta materia hay en el universo, bariónica, y eso lo sacan de medidas de Big Bang nucleosíntesis, o sea, nucleosíntesis del Big Bang, pero eso no son medidas de fondo de microondas, ¿de acuerdo? Y dentro de ese análisis reconstruyen un valor de H0 que es consistente con Planck, es bajo, es 68, ¿vale? El de Planck es 67. Recordemos que el de Ries está en 74, ¿vale? Entonces, cuando se hace el análisis con medidas de BAO y de estructura a gran escala, también se apunta hacia ese valor bajo de la constante de Hubble. Y esto a mí me parece súper interesante y ha quedado un poco tapado por la discusión de
la energía oscura, ¿no? Porque al final es lo que es DESI, ¿no? Es Dark Energy Spectroscopic Instrument. Pero sí, es verdad, eso yo lo vi también.
El punto, perdón, por si lo queréis ver, es la figura 1 del paper 6. Es el que está en color amarillo. No sé si...
Vale, pues ahora le echo un vistazo. Pero sí, me parece interesante. Y además otra cosa interesante que vi es que entre todas esas pruebas que hacen de ver cómo la discrepancia varía cuando cojo DESI con el fondo de microondas, DESI con las supernovas y tal, la discrepancia aumenta cuando consideras las supernovas. ¿Vale? Es como si hubiera algo en las supernovas que a lo mejor no estamos entendiendo bien, porque las supernovas son discrepantes aquí y son discrepantes en el tema de la tensión en el parámetro de Hubble. Quizás hay algo que no estamos entendiendo bien, estamos malinterpretando las medidas de supernova a la hora de aplicarlas al ritmo de expansión cosmológico. Da que pensar, ¿no?
Pero, a ver, quiero matizar eso porque... Es que
no, corrígelo directamente si está mal. O sea, es posible que lo haya dicho mal.
Es que esa discrepancia, a ver, como Francis decía, hay distintas familias de modelos que se están incorporando. Entonces, para mí lo que metodológicamente tiene sentido es, primero tomas unas medidas, ves si esas medidas reproducen un modelo, como hay concordancia con la otra observable, entonces combino para ver qué me dicen en común. Vale, y cuando eso lo haces con el modelo de lambda CDM o con el modelo de dejar libre la curvatura o dejar libre la ecuación de estado de la energía oscura, si añades la supernova, los números no te cambian. Uh-huh. ¿Vale? O sea, el problema viene en ese modelo
de dos
en
parámetros,
el que intentas
sí.
dos parámetros sí, para sí, la sí. energía oscura. Ahí es donde entra el problema.
Vale, sí, sí.
Pero
no,
claro,
no lo dije
pero
mal,
ya,
pero
ya,
sí.
Ya de sí por sí mismo está sí. dando el problema.
Claro. Sí, el problema aquí es eso, que para DESI no ve BAO, no ve constante de Hubble actual, no puede calcular la constante de Hubble actual. Para calcularla, para estimarla, tiene que usar datos cosmológicos. Claro, entonces es normal que si yo uso datos cosmológicos, el valor que obtenga sea muy próximo al valor cosmológico. Sí. Sería algo súper excepcional que tomando datos de BAO y combinados con datos cosmológicos acabara teniendo para la constante de Hubble un valor que se acercara al valor de las supernovas 1A, ¿no?
Sí, pero no es el mismo...
El valor
no
está
es el
sesgado
mismo,
por esos datos.
No es el mismo valor, es algo independiente. Quiero decir que una cosa
no, pero no es completamente independiente. ¿Vale?
No,
o sea,
no.
Es independiente el cálculo, si quieres, pero no es independiente el hecho de que estoy barajando, poniendo el modelo.
Sí, sí,
o sea,
exacto. El modelo es el mismo, pero en un caso lo haces usando como parámetros de entrada desde el fondo de microondas Y en otro caso lo hace usando la. Bueno, pero es el mismo modelo, sí, cierto, cierto. Tiene...
Sí, o sea, está sesgado en ese sentido. Entonces, es menos relevante, ¿no? Que incluso si hubiera habido una desviación grande respecto al modelo cosmológico que no se esperaba, hubiera sido poco relevante. Se habría pensado que se ha hecho algo mal en el análisis.
Estoy mirando ahora la figura que decía Alberto, ¿no? Esa figura 1, ¿te refieres en el panel inferior
abajo
derecho?
Abajo a la derecha, el punto amarillo.
El punto amarillo de la izquierda, ¿no? El redshift 05.
Sí. Efectivamente, o sea, la medida de DESI te da una medida directa de la cantidad de materia que hay, la total, oscura más bariónica, ¿vale? Para sacar el H0 local, efectivamente, o te ayudas del fondo de microondas o te ayudas de la cuánta materia ordinaria hay. Y esa medida la puedes tener de medida de nucleosíntesis primordial que no utilizas al fondo de microondas, ¿vale? Y esas dos combinaciones te dan valores de H0 compatibles con las del CMB, ¿vale? O sea, bajas del orden de 68.
Sí, o sea, es el mismo modelo, pero hay algo independiente, digamos. Podría haber salido diferente si, yo qué sé, si la nucleosíntesis fuera inconsistente con el fondo de microondas, podría haber salido otro valor diferente, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Pero claro, el modelo ya sabemos que ajusta a la nucleosíntesis, con lo cual no tendría... Algo raro tendría que haber, porque si la nucleosíntesis fuera discrepante ya habría cantado anteriormente, ¿no?
O sea, yo creo que si hubiera habido una discrepancia, claramente la colaboración de ESI se hubiera preocupado porque su análisis no era correcto. Más que pensar en decir, hemos descubierto algo súper novedoso.
Ya.
Sino, dirían, Wilt, algo tenemos que haber hecho mal porque no era de esperar. Pero bueno, sí, ese punto disidente que comenta Alberto, que quizás es un punto importante destacarlo, eso es algo habitual en el primer año de un nuevo instrumento. O sea, el análisis de datos del primer año de un instrumento nuevo siempre hay un bajo dominio de los detalles intrínsecos del instrumento, de muchas calibraciones no están FETEN. Todo eso va a cambiar cuando se tengan datos de 3 años y se haya completado análisis de 3 años. Probablemente muchas de estas desviaciones desaparezcan.
Claro, y también al acumularse más datos, si una anomalía era una fluctuación estadística, al acumularse más datos tenderá a desaparecer, como con el LHC, cuando hay, ¿no?, algún indicio de física nueva y luego al acumular más colisiones resulta que desaparece, ¿no? Podría ser, claro, habrá que ir siguiendo todo esto. Luego hay una frase al final del abstract en el que hablan del tema de los neutrinos, ¿no?, que también saben que la cosmología nos puede hablar de física de partículas y en particular de partículas y en particular, como el patio de mi casa, los neutrinos nos puede hablar de cuántas familias de neutrinos hay y de la masa de los neutrinos, que no sabemos qué masa tienen los neutrinos, sabemos algunas cosas sobre sus relaciones, pero no las masas absolutas. Y aquí, bueno, dice que se pueden poner cotas a la suma de la masa de los tres tipos de neutrinos, que, bueno, da un cierto valor en electronvoltios, al 95% de confianza, pero advierte que, claro, estas cotas están basadas en lambda CDM. O sea, que si el modelo estuviera mal, pues los neutrinos podrían tener otra masa diferente. Pero que si el modelo es ese, la suma de las masas de los tres tipos de neutrinos tendría que ser inferior a 0,072 electronvoltios.
Sí, bueno, es el valor más o menos razonable. Eso mejora un poquito las cotas que se habían obtenido con Planck, que eran el orden de 0.11, de 110 milielectronvoltios. Bajamos un poco la cota, pero está condicionado al modelo que se usa. Porque si se pone como valor mínimo de la masa de los neutrinos, pone a priori 0.059, que es también un valor razonable, sube un poquito y se hace más compatible con los resultados de Planck, ¿no? Lo que todo parece indicar es que la suma de las masas de los neutrinos ronda los 100 milielectronvoltios. Pueden ser 50, pueden ser 100. Por ahí está la masa de...
Lo que ocurre es que el interés que tiene esto, Francis, es el tema de ver cómo es la jerarquía de masas, ¿no? O sea, cómo sabemos por oscilaciones solares, esto lo hemos contado varias veces, ¿no? Que de las tres familias de neutrinos o sea, medimos las diferencias de masa entre parejas, ¿no? Y eso nos da un valor mínimo para la suma de las masas de los neutrinos, que es 0,06 electronvoltios. Entonces sabemos que por los experimentos de oscilaciones de neutrinos solares tenemos un valor mínimo para la masa. Entonces, pero ese valor mínimo, viendo la medida de oscilaciones solares, las de las tres familias, puede estar configurado de dos formas. O hay dos valores de masa muy cercanos y otro alto por encima, o viceversa. O sea, los dos valores de arriba están muy cercanos y el de abajo está un poquito más separado. Entonces, eso son lo que se llaman jerarquía normal o jerarquía invertida. En jerarquía invertida, espera suma por encima de los 0,1 electronvoltios. En jerarquía normal bajas de ahí. Entonces, por eso es tan importante empujar el límite por debajo de 0,1, porque eso te va a dar la pista de, si, de cómo están distribuidos en masa los neutrinos. Entonces, por eso tiene interés ese número concreto.
De todas formas, entre los físicos que trabajan en neutrinos, este tipo de estimaciones cosmológicas de la suma de la masa de los neutrinos no les gusta demasiado, ¿eh? O sea, a la gente que está tratando de verdad de medir la masa, siempre dicen, bueno, pero en realidad los cosmólogos no miden la masa de los neutrinos, miden una masa de cosas, de partículas ultrarrelativistas que pueden existir en el universo, que puede estar mezclada con cosas, ¿no? Y que no necesariamente es la masa de los neutrinos.
Yo creo que la cuestión está en que como no hay detección, que estamos siempre hablando de un límite superior y el límite es sensible a la familia de modelos que estás explorando, si tienes más parámetros libres, ese límite se relaja, obviamente, pues claro, hasta que no tengamos una detección, pues no te puedes creer mucho. Pero es interesante ver que los experimentos de cosmología están ahí, están
Sí,
en
están
el
ahí, sí,
límite.
cierto.
Y que cuando, bueno, sumemos nuevos datos de DESI combinados con nueva generación de experimentos, si llega a saltar la detección, que tiene que estar ahí, porque sabemos por los experimentos de oscilaciones de neutrinos del Sol que el mínimo está en 0,06. O sea que.
Sí, ahora hay varios experimentos ya de neutrinos como tales que están sesgando todo, que, digamos, tienen cierta preferencia hacia la jerarquía normal de masas y no a la invertida, ¿no?
Pero bueno,
Y los datos cosmológicos también están apuntando a eso, ¿no?
es bonito ver que en cosmología pues también se va hacia la jerarquía normal.
¿Con
Muy
Quijote
bien.
podéis mirar eso también? ¿Podéis también estimarla o no?
Esto, sobre todo, el efecto de los neutrinos se ve sobre todo en experimentos, o sea, de los de polarización, Quijote de polarización, que miran a pequeña escala.
Ah, vale.
¿Vale?
Sí, Quijote,
Entonces,
claro, ver.
digamos, a gran escala, baja resolución, tiene el efecto de los modos B primordiales,
Vale.
ondas gravitacionales. Y a pequeña escala tienes el combinado de los dos. Tienes ondas gravitacionales y el efecto de, digamos, de gravitatorio de toda la materia. Y es de ahí de donde sacan la información de neutrinos. O sea, de cómo, porque los neutrinos afectan a cómo crece la materia, ¿tá? Con el tiempo. Y eso se puede ver de manera indirecta en el fondo de microondas, pero en escala pequeña. Entonces, son experimentos de muy alta resolución, pues los que va a ver o sea, Simons Observatory, la siguiente generación, S4, que creo que hemos hablado alguna vez. O sea, tienen que ser experimentos de baja resolución, de resolución fina.
Exactamente, de resolución fina, sí, tipo AFT, SPT, etcétera.
Exactamente, exacto.
Bueno, ¿alguna cosita más que quieran añadir sobre esto? ¿O vamos
Bueno,
pasando?
quizás un dato que quizás venía en lo primero que tú dijiste, quizás siempre hay que recordarlo en este tipo de experimentos que miran la cosmología desde el punto de vista de las galaxias, ¿no? Son experimentos muy difíciles, muy complicados, pues técnicamente no sé qué, pero ven un trocito del universo. Es solo un trocito del universo. Aquí el objetivo de DESI, que es observar algo así como el 34% del cielo, ahora se ha observado solamente el 18% del cielo y solamente en desplazamiento Z hasta 4,2. Con lo que el volumen de universo que estamos viendo es un volumen relativamente pequeño, que es del orden del 5% del volumen total del universo observable, con lo que estamos viendo, aunque sea el experimento que más galaxias ve y más cielo ve y todo lo que tú quieras, está viendo un trozo relativamente pequeño del universo. Con lo que cuando hacemos cosmología con algo que es del orden del 5% del universo observable, tenemos que ser muy cuidadosos, porque puede que estemos sesgados,
Tal
porque
cual.
estar viendo solo ese 5% del volumen total del universo.
De todas formas, hice un
Claro, además
comentario.
es lo mejor, es muy difícil,
Sí,
pero
pero Es que pueden no ser representativo de total. Puede
Claro,
ser también.
podría.
Hice un comentario antes, Alberto, que me parece relevante, y es que la energía oscura se vuelve importante a partir de, pues, z igual a 1 o algo así,
Claro,
¿no?
sí.
Un cierto z.
Entonces, realmente el volumen, la historia en la que, del universo en la que afecta dinámicamente la energía oscura es del Recif 1 para acá.
Claro,
Entonces,
es muy pequeñito.
claro. Es que
Entonces,
DC está pensado para estudiar la energía oscura, ¿no?
para
Para
estudiar la energía
estudiar el
oscura,
origen del
sí.
universo. Entonces,
Sí.
por eso, pues, bueno, es un rango adecuado. De hecho, creo que llegaba a 2,4 o algo así, si no recuerdo mal el cartografiado, que es muy profundo para esta
Sí,
función, digamos, ¿no? Evidentemente, si queremos
sí,
hacer
el
otras cosas, pues.
objetivo último es llegar a 4,2. Pero que lo que quiero decir es eso, que claro, estás haciendo la energía oscura y ahora nos planteamos modificar el modelo cosmológico. Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que hay que tener cuidado a la hora de extrapolar lo que observamos en una región no tan grande. Es decir, si DESI, que no ha encontrado disidencias, pero si hubiera encontrado disidencias en alguno de los parámetros y hubiera generado una tensión, la tensión de DESI, tendríamos que ponerla entre comillas y decir, cuidado, porque no está observando mucho.
Serían
Entonces,
desidencias.
Te veía venir, Héctor.
Lo veía venir, no era demasiado obvio. ¿Dónde vi yo un número de 18 gigaparsecs, un cubo de 18 gigaparsecs como volumen
Sí,
de muestra?
18 gigaparsecs cúbicos es el volumen de que hace de eso.
Pero
En términos de volumen, o sea, es muy grande porque las simulaciones numéricas que tenemos, estos son volúmenes que no son sencillos de simular, ¿eh? 18 gigaparsecs cúbicos,
es que
son
me
volúmenes
parece una barbaridad, porque sí, vamos a ver,
bastante.
yo pienso en años luz. 18 son casi 20, son 60, son casi 70 gigaaños luz. 70 gigaaños luz de cubo. Claro, esto será con móvil, porque el universo observable tiene 45 gigaaños luz de radio, ¿no? Entonces, sería el cubo más grande que el universo observable. Pero claro, estamos hablando de un volumen que el universo antes era más pequeño. O sea, esto tiene muchas sutilezas. Quiero decir
Sí,
que
con los volúmenes hay que tener cuidado
hay que tener
porque a
cuidado.
veces uno piensa en radio y piensa en el cociente entre radios y hay que recordar que el cociente entre volúmenes están los radios elevados al cubo. O sea,
Sí, no,
es
no,
muy
pero
diferente el cociente entre volúmenes que el cociente entre radios,
sí,
¿eh?
pero estoy comparando lineales en ambos casos, ¿no? Los 18 gigaaños luz eran de lado del cubo, y los 45 son gigaaños luz son de, a ver, lo digo otra vez. Los 18 gigaparsecs que dije eran de cubo, ¿no? De lado de lado del cubo.
Es el volumen, Héctor. Son 18 gigaparsecs cúbicos.
Ah, cúbicos, vale. Entonces es que está hablando de memoria y no lo recordaba bien.
Sí.
Vale, o sea, sería la raíz
Hay que tener
cúbica
cuidado
de
con esos
eso.
números, ¿eh?
Sí,
Es
sí,
la
sí.
raíz cúbica de eso.
La raíz
Sí.
cúbica, pues, serán como menos de 3, 2 y pico. Pero que es una cantidad, o sea, 2,5 gigaaños luz
Siendo
son,
dos
pues,
y medio, sí.
estoy mezclando un montón de cosas porque tengo lapsus. A ver, 2 y pico gigaparsecs, ¿no? Que sería el lado del cubo. Son 8 gigaaños luz, algo así de lado, que ya es una distancia suficiente como para que la expansión del universo sea relevante, ¿no? O sea, que cuando yo pienso en un cubo de 8.000 millones de años luz por cada lado, tengo que empezar a pensar si eso es en tamaño comóvil o si eso
Ya,
es
sí,
en...
claro.
¿Sabes lo que quiero decir? Yo creo que todas estas medidas se dan en tamaño comóvil, si yo no recuerdo mal. Porque si no, o sea, llega un momento en que la expansión del universo te interfiere con lo que tú estás intentando medir, ¿no? Y te lías. Así que, bueno, tener en cuenta eso.
Sí, pero eso que es un tamaño suficiente para ver cómo el parámetro de Hubble pues decrece, llega a un mínimo y crece, y ese crecimiento desde ese mínimo es lo que llamamos la aceleración de la expansión. O sea, una región suficiente para ver eso. Y está muy bien para estudiar eso, que es la energía oscura. Pero mi punto, el punto que yo quiero decir es que si este tipo de observaciones difiere del modelo cosmológico, hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo un volumen que no es representativo a priori de todo el cosmos.
Claro, es que para que lo
Como lo es
entiendas.
el ver el fondo cósmico de microondas, que si vemos, solo vemos una superficie extremadamente delgada, muy lejana, pero que aparentemente nos representa lo que ha pasado en todo el cosmos antes.
Claro.
Que para que los oyentes se hagan una idea, es como intentar definir todos los patos del mundo haciendo estudios con los patos de un estanque. más o menos.
Bueno, quizás no es tan exagerado, pero...
No exagerado, pero más o menos es...
Eso está muy
exagerado. Que no tienes una superpoblación, que hay muchas especies diferentes.
No hay un principio patológico que diga que los patos a gran escala son homogéneos e isótropos.
El ejemplo para los oyentes que son frikis es lo de los planetas de Star Wars, ¿no? Cuando llegamos a un planeta de Star Wars y vemos una mansión delante de un lago y rodeada de montañas, y tú te imaginas, el planeta es así. Todo el planeta está hecho de montañas llenas de bosques y no sé qué. Y no, no, perdona. Si tú llegas a la Tierra y te pones en el desierto del Sáhara, o llegas a la Tierra y te pones en la tundra siberiana, o llegas a la Tierra y te pones en un bosque del Amazonas, tú ves una Tierra completamente diferente, pero la Tierra no es así. La Tierra cambia en muchos lugares. Entonces, los planetas de Star Wars, cuando nos muestran un cierto trozo del planeta, en realidad hay que conceptuar que es una pequeña región del planeta.
Es una pequeña, ¿no? Eso es.
Pero eso es una vieja, eso ya hay que darlo por perdido. Eso es una vieja cosa de la ciencia ficción, ni siquiera es culpa de Star Wars, de siempre. Siempre ha habido, me acuerdo hasta a Flash Gordon o a la ciencia ficción de los 60, siempre había el planeta selva, el planeta de hielo, el planeta desierto, ¿no? Siempre, cada planeta era un determinado ecosistema, todo él, ¿no? Todo el planeta.
Todo él.
Hay que irse ya a cosas un poquito más recientes para ver esa diversidad.
Bueno, en Dune lo tienes. Arrakis es planeta desierto. De donde vienen los Atreides es el planeta Galicia.
Océano, está todo lleno de océanos, ¿no? Parece. Sí. Y hay mucha agua.
Sí, mucha agua, mucho verde. Sí.
Sí. Bueno, pues nada, algo más. Pasamos al siguiente tema.
Y hablaremos de este tema cuando haya datos de 3 años, que será dentro de unos 3-4 años, y seguramente cosas de las que hemos dicho, pues habrá que deshacerse de ellas porque los propios autores las cambiarán. Yo creo que este primero de un año, como pasó con Planck, como pasó con WMA, con todos los grandes observaciones, los datos del primer año siempre acaban siendo modificados.
Bueno, pues iremos viendo. Y según también vaya viendo gente que vaya publicando papers con reinterpretaciones de estos datos, que es lo que suele pasar también cuando...
Bueno, ahora los teóricos se están afilando las uñas ya.
Ya los hay, ¿eh? Esta semana ya han salido algunas.
Sí, pero no estamos hablando del April Fools, ¿no? Dices papers...
No. Estamos hablando ya de explicaciones de una energía pura dinámica.
Es posible que alguno de esos tengamos que tratar, ya veremos.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Pues nada, Alberto, eres bienvenido a quedarte, pero como sé que estás muy liado, tú mismo. Vamos a hablar ahora de ondas gravitacionales, de una nueva detección. Pero
escucho un poquito de a ver qué me contáis de esto.
Cuando tengas que irte me avisas y ya está. Tú, en fin, te vas cuando quieras. Pues nada, esto nos lo contó Isa, que de hecho, bueno, ella seguro que lo sabía.
Lo adelantó la semana pasada, ¿verdad?
Bueno, dijo que se venían cositas.
No pude decir nada.
No, pero dijo que se venían cositas.
Eso sí.
Que estuviéramos atentos y bueno, pues hemos estado atentos porque se ha anunciado GW230529, que es una onda gravitacional detectada en LIGO, Virgo, no estoy seguro si Cagra, creo que Francis se leyó el paper y ahora nos lo va a contar, pero quería hacer el comentario de que es muy apropiado porque justo la semana pasada, cuando hablamos de lo de las famosas lentes oscuras, comentábamos ese hueco de masas, ¿no? Ese mass gap que hay entre 2,5 masas solares y 5 masas solares en las que en principio no debería haber objetos. No debería haber objetos con una masa comprendida entre 2,5 y 5 masas solares. ¿Por qué? Porque las estrellas de neutrones, como mucho, llegan a 2,3, 2,4 masas solares y los agujeros negros que se forman en como colapso de estrellas, los más pequeños que se forman son de 5 masas solares. Entonces no hay objetos que sepamos que estén por ahí en medio. Siempre hay que hacer la salvedad con estas cosas. Podría haber agujeros negros primordiales de cualquier tamaño, pero eso es especulativo. No sabemos si existen los agujeros negros primordiales, nunca nadie ha visto ninguno, no hay evidencia de que exista ninguno.
Como aquel que nos gusta tanto, de tamaño de una pelota de tenis.
El del tamaño de una pelota de tenis, el planeta 9 primordial como agujero negro primordial. Pero eso es una hipótesis. O especulación, quizás. Sí. Gastón podría asignar un número de unicornios, que no sé cuántos le
tres,
pondría.
¿Tres, cuatro? ¿Qué?
No sé. No, no digo la pelota no de tenis, sé. Digo en general los agujeros negros primordiales, ¿no? Que no sé.
Eso que hable Gastón y que le asigne los unicornios que lleve.
Ya nos dirá cuántos unicornios tienen. Entonces, bueno, había una señal un poco intrigante que se detectó en 2019 de onda gravitacional que es GW190814, que es la fusión de dos agujeros negros, uno de ellos tenía 23 masas solares y tal, pero el otro era pequeñito, estaba entre 2,5 y 2,67 masas solares y eso ya puso las orejas tiesas a mucha gente. Dice, ¿estará esto en el gap de masas? 2,5 está ahí justo al límite, ¿no? El límite inferior son esos 2,5 masas solares. Entonces era un objeto de esos que se tenían ahí un poco. Luego hay algunos candidatos de estos agujeros negros que se han visto con observaciones de rayos X en sistemas binarios, pero ahí las masas son bastante inciertas. Entonces hay un par de candidatos, pero no nos los acabamos de creer. Y la semana pasada les decía, con esto de las lentes oscuras, que se habían detectado, en principio, dos candidatos a objetos en ese hueco de masas. Objetos oscuros con una masa en ese rango de entre 2,5 y 5, pero ya les decíamos que por las limitaciones de la técnica, hasta que no tengamos la espectroscopía, que eso vendrá con el Data Release 4 de Gaia, que será probablemente a final de este año, no se pueden confirmar que realmente estos objetos estén en el hueco de masas, ¿no?
¿No era a final del año que viene, de 2025?
Y sí, creo que sí.
Creo que era final del año que viene.
Sí, dije este año, ¿no?
¿Cómo pronto?
Creo que final del año que viene, sí. Creo que lo he dicho mal ahora. Entonces, bueno, estamos ahí un poco con esa intriga, ¿no? Y resulta que justo, pues eso, la semana pasada estábamos pendientes a ver si se podía anunciar en el coffee break de la semana pasada, pero se retrasó un poquito el anuncio de la colaboración. Se detectó, pues, esta señal que ahora Francis nos va a contar, GW230529, que, bueno, parece que uno de los participantes en la fusión podría ser un objeto en este rango, ¿no, Francis?
Sí, exactamente. Lo has contado bastante bien. En el campo de las ondas gravitacionales se suele poner el salto de masa entre 3 y 5. Para evitar ese rango, que es el rango entre 2,5 y 3, que es un rango que tiene cierta ambigüedad. Porque sí es verdad que las estrellas de neutrones no esperamos que tengan masas mayores de 2,5, pero sí podría haber otro tipo de estrellas, ¿no? Estrellas de quarks, estrellas de bosones, cosas así, que tengan. Pero es muy difícil que cualquier modelo de estrella llegue claramente por encima de los 3 masas estelares. Entonces, se pone el rango claramente entre 3 y 5, y así esa señal de onda gravitacional que has comentado, la de 1908-14.
0814, sí.
El 14 de agosto de 2019. Es una señal que ponía el objeto pequeño entre 2,5 y 3. Entonces eso ya nos daba ahí la duda de si realmente era un agujero negro o si realmente era un objeto estelar, algún tipo de estrella de neutrones que pudiera, algunos modelos de la ecuación de estado de estrellas de neutrones permiten objetos de masas cercanas a 3 o otro tipo de estrella que no fuera una estrella de neutrones que también fuera compacta, ¿no? Entonces, por eso estaba ahí un poco puesto entre comillas y lo que se estaba esperando es la detección clara de un agujero negro entre 3 y 5. Y eso es lo que se ha detectado ahora, ¿no? Esta detección es una detección curiosa porque, como nos contó Isa en el episodio anterior, el RAN O4, la cuatro campaña de toma de datos de los LIGO, Virgo y Cagra, pues ha sido un poquito más azarosa de la cuenta, ¿no? No siempre han estado funcionando los dos LIGO. Virgo no tenía sensibilidad suficiente como para aportar algo relevante. Luego no ha estado tomando datos observacionales para física, solamente ha estado tomando datos observacionales para hacer pruebas de commissioning. Cagra ha tenido muchísimos problemas y se esperaba que, aunque tomara datos durante poco tiempo, también ha tenido dificultades y tampoco ha hecho nada. En este caso, en esta detección del 29 de mayo de 2023, solamente ha sido detectada por un LIGO. Virgo y Cagra no podían hacer nada y LIGO Hanford estaba haciendo estas pruebas. Esto, por ejemplo, en el RAN 1 o en el RAN 2 no se hubiera considerado como una detección válida. Pero Ya a partir del RAN 3, cuando ya estamos absolutamente seguros de que de verdad estos instrumentos funcionan bien y detectan bien, ya no hay dudas y por lo tanto ya sí se aceptan este tipo de detecciones en las que solamente un instrumento las detecta. Claro, que solamente un instrumento la detecte, en este caso ha sido LIGO Livingston, implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que el perfil de la onda es demasiado ambiguo y no merece la pena publicarlo. En el artículo no aparece. En el artículo no aparece el perfil de la onda porque no es muy significativo. Tiene demasiado... es difícil de ajustar bien. Tampoco se puede localizar en el cielo. Tenemos como arcos, como círculos máximos, pero con una anchura muy grande en incertidumbre. Necesitamos tener dos como mínimo para situar una región más o menos redondeada o elipsoidal en el cielo donde puede estar la fuente. Ya con tres podemos hacerlo mucho más pequeño. Pero aquí realmente ni merece la pena publicar cuál es la región en el cielo. Tampoco se ha publicado en el artículo. Es decir, al ver una única detección, uno puede generar una cierta duda, ¿no? Bueno, pues de verdad han detectado. Lo que pasa es que para cada uno de estos instrumentos se están utilizando muchas técnicas de análisis de datos y una de las técnicas es la de estimación de la relación señal-ruido. Y lo que se suele llamar la FAR, ¿no? El cociente de falsos positivos. Y aquí se ha obtenido una relación de señal-ruido que está muy por encima de 8, por encima de 11, del orden de 11, 11 y pico, con las tres técnicas que se utilizan, que son tres técnicas independientes, utilizan los mismos datos, con lo que hay una bastante seguridad. Y la relación, ese cociente de falsos, el FAR, el false, ahora no me acuerdo ahora las siglas, la tasa, el cociente de falsas alarmas, con uno de los métodos, ronda, eso se suele medir en años, ronda los 60 años, que está bastante bien, es decir, que el instrumento incorrectamente observe esa señal como la que se ha observado, ocurre en un continuo de 60 años de observaciones. Pero es que los otros dos métodos han dado una estimación por encima de 1000 años. Es decir, que tenemos una señal muy clara, muy, muy clara, con un único instrumento. Entonces, no podemos determinar todas las cosas muy bien, pero sí podemos dar lo que es la masa combinada de la onda total, es decir, cuando se han fusionado los dos objetos, la masa que se obtiene tras esa fusión, y podemos también estimar bastante bien los rangos, aunque con mucha incertidumbre, de las masas de los dos objetos. Y al hacer eso, lo que observamos es que casi con toda seguridad, el objeto grande tiene menos de 5 masas solares. No sabemos muy bien cuánto tiene, el intervalo al 90% de límite de confianza está entre 2,5 y 4,5, pero con un 99% de límite de confianza es una masa inferior a 5. Con lo que claramente ese objeto tiene que estar en este rango de masas prohibida, entre comillas, que es entre 3 y 5. Con lo que tenemos ahí un objeto.
Pero está cerca de 2,5, ¿no? O sea, que 2,5 ya es en el borde.
No está cerca, está la mediana está ahí metida en 3,6. O sea que está más próximo a 5 que a 2,5.
Pero hay un 5% de probabilidad de que esté en 2,5 y entonces estaría en el borde.
Claro,
de
que esté con 2,5.
O menos de 2,5, sí. Es lo que hay.
Entonces, tenemos ahí ese... Pero bueno, parece que es la señal hasta ahora más clara de que el objeto grande está en el salto de masa. Ya el objeto pequeño, ya sabemos que es mucho más pequeño, es un objeto que está entre 1,2 y 2, con lo que casi con toda seguridad es una estrella de neutrones, pero también podría ser un agujero negro primordial, con una masa inferior a 2 masas estelares. Así que lo que tenemos es un objeto pequeño y un objeto más grande que está en ese rango de masa. Pero realmente... ¿Es la prueba definitiva de que hemos observado un agujero negro en este rango de masa? No, porque hay todavía, como dice Héctor, un cierto pequeño porcentaje de que pudiera estar fuera de ese rango. Y por otro lado, no sabemos si realmente es el objeto pequeño, por ejemplo, si es una estrella de neutrones o no, porque no se ha observado la contraparte electromagnética. Pero claro, como tenemos una enorme incertidumbre, la banda en el cielo en la que se puede encontrar es tan enorme, prácticamente no merece la pena ni, ni tratar de buscar dónde puede estar, porque puede estar en cualquier lugar. O sea, es prácticamente imposible encontrar la contraparte. Se puede que se haya observado algún rayo gamma de esta fuente, pero no sabemos identificarlo, no sabemos asociarlo a esta fuente, ¿no? Y entonces este es el resultado que tenemos, ¿no? Entonces el artículo lo que trata es, por un lado, de dejar claro que ignoramos muchas cosas, pero lo que tenemos una cierta confianza, ¿no? Un 99% de límite de confianza, pues son pues casi tres sigmas. No llega a tres sigmas, pero tampoco estamos en una cosa súper clara, ¿eh? Y no sabemos realmente si el objeto pequeño es agujero negro o estrella de neutrones. Decimos que es estrella de neutrones, pero es lo más natural. Ni sabemos si el objeto con mayor masa es un agujero negro o no. O sea, que tenemos cierta incertidumbre. En todos los parámetros, los parámetros asociados, por ejemplo, al spin, ¿no? Al momento angular, también son muy ambiguos. Son compatibles con que los dos objetos tienen un valor alrededor de cero. Los agujeros negros uno espera que haya un momento angular, que por colapso, cuando se formen los agujeros negros, por colapso de una estrella, pues haya un momento angular significativo. Aquí no se ha podido medir, pero claro, las incertidumbres son muy grandes. En cuanto a la distancia, también hay una importante incertidumbre. Es decir, el haber tenido un único instrumento hace que esta señal esté rodeada de muchas incertidumbres. Aún así, hasta ahora es la señal más clara de un agujero negro en el salto de masa. Pero no podemos decir que sea la definitiva. Si en los datos del LIGO en el rango 4 se observa una señal más clara, con más de un instrumento, con toda seguridad se descartará esta y se volverá a poner a esta en el cajón de las señales que fueron, pero solo durante un tiempo, presentes en el salto de masa, ¿no?
Pero seguro que sí, porque
Y.
estadísticamente sería muy improbable que en este pequeño RAN, que fue el 4A, se haya detectado uno de estos y que luego ya en un RAN con más sensibilidad, con más instrumentos funcionando y tal, no se detecte ninguno, ¿no? Bueno, sería.
Bueno, esto se ha detectado el primer mes del rango 4.
Sí, por eso, o
¿Vale?
sea,
O
que
sea,
siendo una cuenta de la
que el
vieja un
rango
poco
4 ha sido
tal,
muchos meses.
quiere decir que esto ocurrirá pues una vez cada X meses, ¿no? Salvo que hayamos
Claro,
tenido una
lo que han
potra
hecho aquí es
enorme.
hacer este tipo de estadística. Ya usando un 1 de conservación, yo puedo hacer estadísticas de cuánto espero, y entonces resulta pues, que en el volumen observable por los LIGOs con Virgo se van a poder observar muchos eventos con contraparte electromagnética que involucran agujeros negros y estrellas de neutrones a partir de esta única señal que se ha observado, ¿no?
Que quizás
Ya os
esa
digo,
es
esto
la
es una cosa que la
conclusión.
puedes vender como muy positivo, como diciendo esto es muy relevante, o lo puedes vender como, bueno. Probablemente acabe no pasando a la historia esta onda gravitacional, ¿vale? O
No,
sea, yo
probablemente.
estoy ahí, quiero dejar claro las dos opciones, no quiero
Sí.
decantarme por una.
Sí, no, es verdad, pero depende de cómo lo enfoques. Yo creo que este segundo enfoque que le has dado lo que nos quiere decir es que muy probablemente, a lo mejor esta no va a ser, como dices tú, muy definitoria, pero muy probablemente va a haber más.
Claro.
Pues sería muy raro que no. Entonces, y eso, bueno, la buena noticia es que quiere decir que este tipo de fusiones ocurren a menudo y que con buena sensibilidad vamos a tener datos estupendos de este tipo de fusiones, muchas de ellas. Esperemos.
Pero tengamos mucho cuidado, porque la fusión esta que tuvimos, la fusión de estrellas de neutrones que tuvo contraparte, que fue la kilonova que pudimos
Aquí lo nuevo.
observar con él, apuntaba a que iba a haber muchas. Y no hemos vuelto a ver ninguna con
Eso.
contraparte electromagnética. ¿Vale? Si hemos visto otras fusiones de estrellas de neutrones, pero ninguna con contraparte electromagnética. Esta apunta a que va a haber mucha más como esta. Y que tendrán contraparte electromagnética cuando tenga varios instrumentos, tener una región pequeña del cielo y poder buscar la contraparte. Pero cuidado. Que como ocurra que en el rango 4 no haya ninguna más, va a haber gente, los críticos, que van a decir, aquí ha pasado algo, ¿eh? Aquí los de LIGO han lanzado esta señal sin estar completamente seguros, porque esta señal indica que esperamos más señales similares a esta en el rango 4, que están ahora mismo ahí siendo analizadas. ¿Pero de verdad están o no están? Eso lo sabremos en menos de un año, pero tendrán que aparecer, porque si no aparecen, la gente va a dudar de esta señal.
Sí, totalmente. Bueno, les voy a proponer una votación, porque no sé muy bien cómo seguir para adelante. Nos quedan del orden de unos 10 minutos. Entonces, Sara, ¿quieres contar lo del dinosaurio muy brevemente ahora en estos 10 minutos o prefieres dejarlo para la semana que viene con más tranquilidad, explayarte más y tenemos 10 minutitos de preguntas para oyentes? Si metemos
Pues si
el
queréis.
titanosaurio, no metemos preguntas. Así que.
A ver, yo en 10 minutos me sobra.
Vale, pero ¿qué prefieres? ¿Opción A o opción
Vamos a
B?
meterle, sí, porque ya lo has dicho al inicio y no quería dejarte ahí como
Vale.
quedar mal.
Pues venga, pues
Vamos.
entonces lo que dejamos para la semana que viene son las preguntas de oyentes. Amigos, tenía por aquí algunas guardadas. Si les parece bien, nos las cogemos y la semana que viene las volvemos a sacar, ¿vale? Espero
Venga.
que no les importe. Pues vamos entonces, Sara, con este nuevo, entiendo que es un descubrimiento, ¿no? De un titanosaurio nuevo. Bueno, no sé si Alberto te puedes quedar estos 10 minutos o te despedimos
Sí,
ya.
sí.
Sí. Que a ver, es interesante porque es en Uruguay. Entonces, ¿qué le cuento a
Javier
Javier
Nicandro
Licandro sobre
estará.
esto?
Pues eso, que además es una formación de la formación de Guichón en Uruguay, que es una pasada. Hablamos de una formación que está compuesta en una de sus partes, está compuesta donde han encontrado estos restos, está compuesta por barrancos, ¿vale? Producidos por erosión. Actualmente esos barrancos ya no se erosionan más porque la vegetación los cubre. Pero pensad en barrancos y tú cuando vas caminando vas por el centro y lo que ha quedado en esos barrancos son la arenisca más dura que no se ha erosionado, ha quedado formando una especie de columnas y es ahí donde se han encontrado los restos de no solo de este titanosaurio, sino también de un iguanodóntido y un sucus que bueno, han encontrado unos dientes de otra especie, ¿vale? Pero es que esto es súper espectacular porque hablamos de unos restos que se encontraron en 2006. Es el saurópodo más completo de Uruguay. Un animalito, eso. Se encontró 2006, se almacenó y estos investigadores lo que están haciendo que son gente del Instituto de Ciencias Geológicas de Uruguay. Tenemos también gente de un museo de Argentina, de paleontológico. Gente de Brasil. Entonces, hay un montón de. Me gusta porque, jolín, es una forma de reivindicar también que en el sur de América también se hace ciencia, no es todo Europa y Norteamérica, ¿vale? Aquí hay buenos investigadores y también hay que hablar de ello. Bueno, pues vamos a hablar más de este bicho. Pues se encontró en 2006 con bastantes piezas, unas 60 vértebras caudales, se encontró un coracoide parcial, fragmentos de huesos largos, fíbula y tibia, dos astrágalos, seis metatarsales y redoble de tambor, por favor, fragmentos de cáscara de huevo.
Ah,
Sí,
hacían
entonces,
tortillas.
sí, debe ser. O criaban a pequeños.
Ah.
Esto puede ser porque se han encontrado, se asocia a esta especie, el huevo. Bueno, pues esto se encontró en 2006, se pensó que era un saltasáurido, pero no se especificó el qué, y ahí se quedó. Se ha ido haciendo, revisitando estos restos, reestudiando, haciendo papers, y este último paper es una última revisión de estos restos, porque se pensaba que todo esto pertenecía a un único ejemplar, pero no. Este equipo son un poquito más conservadores. De hecho, han determinado que el holotipo de esta nueva especie son solo tres vértebras que se sabe que son de un único espécimen. Imaginaos, pero no penséis que han clasificado a partir de tres vértebras. No, no es tan fragmentario. Estamos hablando de un animal que, como veis, tiene muchas piezas y muy características. Estamos hablando de vértebras con bultos muy característicos y con características que son muy específicas, que no tienen en otros, pero que además se identifican como un titanosaurio. Entonces, este animal ha recibido el nombre de Uderrea titán celeste. ¿Por qué Uderrea titán? Porque titán por titanosaurio. Udelar es por Universidad de la República y celeste es por cómo se llama el equipo deportivo. Los equipos deportivos uruguayos les llaman los celestes. O sea, el nombre también se las trae. Han tenido humor hasta para esto, ¿no? O sea, es que son simpatiquísimos. Este animal, pues eso, vivió en lo que sería Gondwana y ha ayudado también un poco a determinar, porque es el Cretácico final, es del Cretácico tardío, y si nos ponemos en esa época, teníamos Gondwana y Laurasia, ¿vale? En Gondwana tenemos saurópodos, predominaban los saurópodos, mientras que en Laurasia predominaban los ornitópodos. Es muy, muy curiosa esta diferenciación, ¿no? Que lo explican muy bien en el paper y me ha resultado muy simpático. Bueno, pero volviendo de Reatitán. Gracias a estos restos y mediante comparación, han dicho, bueno, ¿y cuánto medía este animal? Medía entre 15 y 16 metros, pero lo que más me ha gustado es cómo han inferido su tamaño. Han cogido todos los restos de titanosaurios conocidos cuyos esqueletos son menos fragmentarios, que se tiene toda la totalidad prácticamente, o que se conoce bien el tamaño y sus características. Todo esto lo han metido en un dataset, en un conjunto de datos. Todos. Han añadido los datos de estas especies y han empezado a ver cuáles de estas variables estarían relacionadas, correlarían con el tamaño. Esto lo han hecho haciendo regresión. Han empezado a hacer un estudio estadístico y dicen, venga, pues lo tenemos. Una vez tú tienes esta regresión lineal múltiple, lo que han hecho es meter los parámetros de Ureatitán y el sistema por regresión les ha dicho entre 15 y 16. Divino. No necesitas una red neuronal, no necesitas nada. Sencillo, con poca necesidad de cálculo y efectivo. Regresión es una regresión.
Pero eso significa que es un animal pequeño para ser un titanosaurio, ¿no?
Exacto, eso es otra cosa muy característica de esta zona. Y es que se han dado cuenta que los titanosaurios de esta zona eran pequeñitos. No sé bien si fue una característica de que fuera, porque no sé si sabéis que
Para
se da que.
jugar a fútbol es una ventaja evolutiva. No
Eso,
sé si.
sí. Porque se metía por donde uno quería. No se sabe si es porque había ejemplares más grandes que ocuparan otros nichos o si acaso viviera en una zona de isla y tuviera enanismo isleño. Porque ya sabéis que las especies que habitan en la isla pueden ser más pequeñitas, presentar enanismo isleño,
Lo que
es
me
lo
pasa a
más
mí.
habitual. Y luego tienes los casos contrarios de gigantismo isleño, que es Héctor, que son ejemplares de una especie que allí en la isla no tienen depredadores. Y dicen, oye, pues aquí yo soy mejor, ¿no? Y van
A mí me
creciendo
encanta esto.
y se adaptan muy
Llegan
bien.
los biólogos a una isla y dicen, vamos a clasificar cosas. Esto es muy pequeño, enanismo isleño. Esto es muy grande, gigantesco, gigantismo isleño. Y
Exacto.
este es normal, normalismo isleño.
Tal cual. Es que
El
además esto,
normotipo,
el
normotipo.
normotipo, eso lo estuvimos hablando, si queréis conocer más sobre esta curiosidad. Estuvimos en el último Geocastaway hablando con dos paleontólogas, con Elena Cuesta y. ¡Ay! Me
Oye,
sale
oye,
Dani
Sara,
Anin, pero.
que por la publicidad cobramos, ¿eh? Les paso la factura luego a Geocastaway.
Verónica 10. Y estuvimos con ellas hablando de dinosaurios y de titanosaurios, pero no de este. Entonces,
Vale.
la verdad es que este animal, además, correla muy bien con otros titanosaurios del norte de América y de esta zona de Sudamérica, y parece que sí que había un dominio de titanosaurio en esta zona. No se han encontrado, además, en estos yacimientos, porque son varios, no se han encontrado ornitópodos como Carcharodontosaurio ni nada. Entonces, siguen buscando, porque, a ver, que no encuentres no quiere decir que no exista, o puede ser que tu registro fósil esté incompleto. Pero sí que es muy curioso. Y la verdad es que ya está.
Sobre el tamaño, supongo que dependerá la disponibilidad de comida, ¿no? O sea, que dependiendo a lo mejor del tipo de vegetación que haya en la zona, siempre he pensado que estos titanosaurios enormes deberían vivir en sitios tremendamente frondosos, como muy, imaginamos hoy en día una selva muy tropical, muy húmeda, con que haya comida disponible en grandes cantidades, y a lo mejor una región un poco más escasa, un poco más tipo pradera. Es que no, vamos, no sé si sabemos ¿Cómo decía Lelu?
El ecosistema.
O quizás si pues se sepa, sí. Yo ahora mismo no lo sé. O sea, no sé qué tipo de, efectivamente, ¿no? Qué tipo de entorno era en el que habitaban estos seres.
En este caso no se especifica en el paper, pero normalmente se hace un análisis, se han llegado a encontrar restos de polen. Uh-huh. Y se suele determinar, últimamente además, en la última década se hace mucho los yacimientos, se determina la climatología. Y poquito a poco se va encontrando, haciendo un mapeado de cómo era el clima en las distintas áreas de la Tierra en esas épocas. Uh-huh. Y la verdad es que son trabajos muy... Hoy en día ya no es te pones a excavar a ver qué... No, se va investigando todo. Hay gente que investiga desde pequeños huesos, gente que investiga pólenes, plantas. Se busca también restos vegetales. O sea, es espectacular. Uh-huh. Y la verdad es que esta nueva clasificación de este animal, pues le pone, pues crea un nuevo titanosaurio y le pone nombre, ¿no? Porque estaba sin catalogar.
Bien, bien. Bueno, pues nada, si no tienen nada más, dice M. Antonio Canedo, recién uniéndome al programa, un saludo para todos desde Bolivia. Un saludo, amigo, llegas a tiempo para la despedida. Gracias.
Ay, pobre hombre.
Gracias a Antonio Canedo y a toda la gente que nos ha acompañado hoy en el chat, que tenemos aquí, pues, yo qué sé, miles y miles, no me da tampoco para listarlos a todos, pero bueno, miles no, pero bastantes. Voy a mirarlo. Pues mira, no está mal, 200 ahora mismo. Pues gracias, un abrazo grande, nos encanta, nos sentimos muy acompañados, vemos ahí que hay conversaciones teniendo lugar y eso es agradable, ¿no? Pido disculpas porque hoy no hayamos podido atender sus preguntas y comentarios, pero intentaremos la semana que viene reservar un huequito más grande de lo habitual y a ver si así compensamos, ¿vale? Pues nada, Alberto, Francis, Sara y también María, ha sido un placer, he aprendido mucho, lo he pasado muy bien, gracias por venir.
Un placer, un saludo a todos.
Hasta la semana que viene, nos vemos, chao.
Chao, chao.
Chao, chao. Chao.